Bueno, buenas tardes otra vez a todos. Después del descanso vamos a cerrar la sesión de hoy con una mesa redonda donde tengo la difícil tarea de ponerle pegamento a todo lo que hemos hablado hoy y un poco ayer. Voy a repetir el nombre de nuestros invitados, que excepto Macarena Berlín, que hablará ya mañana ella solita, le daremos el micrófono para ella, aunque yo estoy también aquí para hacerle alguna pregunta, pues ya habéis tenido la ocasión de escuchar. Tengo a mi derecha a Sergio del Molino, Olga Rodríguez, que intervino esta mañana, Macarena Berlín, gracias por venir también, Macarena, y tenemos a Julio Montes en la otra esquina, de Maldita.es, que también nos habló esta mañana de cómo desmontar los bulos. Bueno, antes de empezar el debate, yo quería leeros una noticia de alcance que acabo de ver hace un rato en el móvil. Tengo que leerosla porque si no reviento. Unas gaviotas mantienen como rehenes a una pareja de ancianos en su casa. Un matrimonio de jubilados del Reino Unido afirmó haber sido secuestrado por gaviotas que anidaban en el techo de su hogar en Lancashire. Al parecer, cada vez que intentaban salir, los pájaros se volvían agresivos y los atacaban. ¡Oh, qué miedo! Estoy leyendo, La historia de Roy y Brenda Pickard suena como una versión de La vida real de los pájaros, de Alfred Hitchcock. La pareja fue secuestrada en su vivienda por un par de gaviotas hembras adultas, cuando sus polluelos se deslizaron por el techo de la casa para aterrizar directamente sobre el dintel de la puerta principal. Cada vez que Roy intentaba abrir la cancela, se enfrentaba a dos gaviotas adultas enojadas. Una vez, cuando decidió arriesgarse y salir, el hombre de 71 años recibió un golpe tan fuerte en la parte posterior de la cabeza que tuvieron que llevarlo al hospital, según publica un diario local y lo enlaza. Bueno, yo quería empezar esta mesa redonda citando otra vez el caso de Alexander y el oso, del que hablamos ayer, pero tenemos que hablar de la gaviota y de Alfred Hitchcock, porque está información en un blog de un medio serio, no voy a decir el nombre por si acaso, pero es un medio serio, pues superado, yo creo que supera lo del oso, ¿no? Y voy a empezar a preguntarle a Julio Montes si crees que estamos ante un bulo. No sé si será conveniente igual que te pase el enlace y te voy a pasar el teléfono para que lo veas y lo analices un poco. Ya sé que es ponerte numerete, pero es que no me puedo resistir. Bueno, es que ayer cuando hablábamos del oso Alexander y el oso, os hablábamos un poco de las reminiscencias cinematográficas de esa historia que se demostró que era un fake, y la recuerdo un poco para Sergio por si, para Olga por si no, y para Macarena que igual no están al tanto. Es la historia de el supuesto ataque de un oso en la frontera entre Rusia y Mongolia contra un hombre que andaba por allí cazando. El oso le rompió la espina dorsal y se lo llevó a rastras a una cueva para comérselo cuando tuviera hambre, dejándolo vivo. Este hombre durante un mes se alimentó de su propia orina y tuvo la suerte de que unos cazadores pasaban por allí con los perros. Los perros le localizaron en la cueva y lo rescataron. Bueno, esto salió, decíamos ayer, en medios serios. Esto se filtró a la prensa, se filtró desde una cadena de WhatsApp a la prensa primero rusa en ruso, luego a la prensa rusa en inglés, de ahí del inglés a la prensa inglesa un poco amarillista, y de la prensa inglesa un poco amarillista empezó a pasar a la prensa española en digitales de medios en papel. Al final se demostró que esto era un fake, que el supuesto hombre simplemente tenía psoriasis y estaba deshidratado, y los enfermeros que le cuidaban en un hospital situado a miles de kilómetros del supuesto lugar donde había tenido el ataque del oso, simplemente pues le habían hecho una fotografía, un vídeo, con muy mala idea, y lo habían difundido por WhatsApp, pues generando este tipo de bulo, que luego fue alimentándose con las hermosas aportaciones de los periodistas que fueron tratando el tema, como que había sobrevivido durante un mes bebiendo su propia orina. Esto decía que tiene reminiscencias cinematográficas con El Imperio Contraataca, esa escena del bichejo ese que se lleva a Luke Skywalker a una cueva, y de alguna forma también con la película de Iñárritu, el Renacido. Quería volver a hablar de este tema pues para introducir el debate de las fake news, pero es que, insisto, las gaviotas y Alfred Hitchcock con los pájaros, que es una de mis películas favoritas, pues creo que lo supera todo. Julio, así a bote pronto, ¿tú crees que esto es un fake?
No.
Y explícanos entonces la diferencia entre este caso y el caso de Alexander y el oso, para que Para que nos aclaremos, porque es verdad que esto está publicado en un medio serio. Si tú crees que no es una desinformación, como empleas tu terminología, puedo decir el nombre del medio, entonces, ¿verdad? Sin problemas.
Sí, sí, claro.
Vale, esto sale en 20 minutos.
Bueno, lo que 20 minutos dice el medio local que lo publica es el Telegraph, ¿no?
Y... efectivamente. Se nota, perdona, que es una traducción del inglés, ¿no? Cuando dice una vez...
Y si te fijas, o sea, luego hay una entrevista con fotos de un fotógrafo profesional al afectado, hay declaraciones del alcalde que reproducen otros medios de comunicación, hay informaciones anteriores que hablan del problema que tiene el pueblo con el anidamiento de las gaviotas y cómo está protegido ese anidamiento y no pueden hacer nada para resolver el problema de este hombre. Entonces, bueno, todo hace indicar que por lo menos esas declaraciones son reales. Luego que él se las haya inventado,
vale,
pues es algo que no podemos comprobar desde aquí, ¿no? Pero, bueno, por los datos que damos, el alcalde en varios medios de comunicación hablando del problema y hablando específicamente del problema de esta pareja y fotos de un fotógrafo profesional y una entrevista a este hombre contando su problema, bueno, pues te hace indicar que por lo menos la historia la ha contado esa persona. No es como el caso de Alexander, que todo surge de una desinformación... Del mismo personal de...
¿Me concedes al menos que la historia pueda estar adornada para poner un titular de Cibranzuelo, un clickbait? Sí.
Puede ser, pero...
Te lo digo porque a mí esto me ha llegado a través de uno de las primeras personas que desmontó en España la historia de Alexander Iloso, que es un biólogo de la Universidad de Oviedo, que tiene un blog que se titula Naturaleza Cantábrica, donde de vez en cuando recopila estas historias fantásticas sobre animales. Ayer creo que también hablaba, un poco en chanza, de una vaca en Galicia atacada por bisones, en la cabeza, que decían los dueños de esa vaca, a los que no identificaba la información porque no querían que se identificara, que había muerto la vaca por el mordisco de unos bisones en la cabeza. Entonces este hombre, que es biólogo, pues cuestionaba un poco que un bisón pudiera llegar a matar a una vaca. Y aquí lo que está dejando entrever es que igual, no sé si eso es el comportamiento habitual de unas gaviotas, al margen de la maravillosa película de Hitchcock.
Bueno, yo creo que...
Ya sé que no eres experto biólogo, pero bueno.
En este caso, si esta persona comprueba más medios de comunicación que en el Reino Unido han contado esta historia, lo que no sabemos si el hombre se la ha inventado. Pero eso es algo que, sin estar allí y poder comprobar nada más, lo que es claro es que las declaraciones son reales. Hay varios medios que cuentan declaraciones... entrevistas distintas a este hombre, con fotografías de este hombre y de la situación, y con el alcalde la ha tomado conmigo la mosca. Debe ser que mi pelo ya es un anidamiento como el de las gaviotas. Y bueno, pues lo que te digo, sin poder profundizar más en el tema, todo hace indicar que por lo menos esas declaraciones sí que las ha hecho y que el alcalde le da credibilidad a esta situación con las gaviotas en este pueblo... con el anidamiento.
Bueno, pues si vais al mar, tened cuidado con las gaviotas. Esa es la conclusión. A mí me gusta estructurar un poco las mesas redondas a partir de alguna imagen, alguna fotografía. Solo a modo de anécdota os contaré, por buscar el vínculo local, ya que estamos en Ponferrada, que toda esta historia del oso también nos recuerda aquí a la historia del tío Perruca, que es una novela escrita en Yunés, en leonés, que hablaba de cómo un vecino de la zona del Bierzo Alto, de la zona de Igüeña, sobrevivió en su momento al ataque de un oso. Esto seguramente está envuelto en la leyenda y, como os digo, es una novela basada en relatos orales en la zona del Bierzo Alto. Os comentaba antes lo de los titulares ciberanzuelos. Todo esto está cambiando el lenguaje periodístico y la forma de hacer periodismo. A mí me da un poco de miedo. Yo espero que nunca me pidan que haga un ciberanzuelo, que ponga un ciberanzuelo en mi periódico, pero visto lo que hay, no sé, Olga, ¿qué te parece todo esto?
Bueno, lo de las gaviotas, más allá de si es cierto o no, yo vuelvo a lo que hablábamos esta mañana, ¿no? Si hablamos de las gaviotas o de lo que le ha pasado a Alexander, que no digo yo que la vida de Alexander o lo que le pasa a Alexander no sea importante, pero bueno, otorguémosle la medida y el espacio justo de las cosas, y a lo mejor hay cosas que son más interesantes y que nos afectan a más personas, ¿no? El problema es que cuando se cuentan estas cosas en un espacio llamado informativo y, por lo tanto, un espacio que se supone que es de servicio público, no hay que olvidar además que la legislación española otorga licencias de las televisiones teóricamente para que dediquen un espacio con un mínimo al día a información, ¿no? Cuando el espacio informativo cada vez más se convierte en magazine, bueno, pues tenemos este tipo de informaciones o pseudoinformaciones o infoentretenimiento que dejan fuera cuestiones fundamentales, ¿no? Y eso es más difícil de ver. O sea, no vemos, podemos estar viendo esto y no darnos cuenta de que esto supone que no entre y no quepan cuestiones fundamentales. Yo esta mañana os ponía el ejemplo de cómo temas muy importantes se quedaron fuera un día en la parrilla informativa porque había que hablar del árbol de Navidad más caro del mundo, decorado por una marquesa con diamantes, pero también os puedo poner, por acudir a los animales, ya que estamos en ello, a otra anécdota que a mí fue cuando me hizo plantearme pues salir de la tele y abordar el periodismo desde otra perspectiva y haciéndolo de otra manera e iniciando un medio de comunicación nuevo, online, y bueno, y trabajando fuera de España, ¿no? Que fue pues que llegó las imágenes por Reuters de un pingüino cojo de simpático caminar que rodaba por la Antártida, ¿no? Y eso supuso que quedara fuera pues cuestiones fundamentales ese día en la parrilla informativa. Y bueno, pues cuando has estudiado y has asumido un cierto compromiso y entiendes el periodismo como una responsabilidad social y con un ingrediente de ética periodística, este tipo de cuestiones te das cuenta de que no son baladí.
Bueno, eso me recuerda ahora al artículo que citábamos.
Ahora, me recuerda al artículo que citábamos ayer de Eric González en El País esta semana. No sé si Sergio, si lo has oído. Hablaba, recordaba un poco del inicio, un poco de la información basura, de la creación de Fox News y de Roger Ailes, que tenía una máxima, este hombre, que era que si tenía que elegir entre meter en el informativo que había un señor que tenía la solución al conflicto de Oriente Medio y que había un director de orquesta que se había caído al foso, evidentemente metía al director de orquesta que se había caído al foso. Y Eric González consideraba que ahí estaba el embrión un poco de la situación en la que estamos ahora. Sergio.
A ver, yo creo que la información basura y las fake news y incluso los titulares anzuelo para pinchar existían incluso antes de que existiera internet. Es decir, todo esto no es nuevo. Yo creo que el problema es algo que apuntaba Olga, que tiene que ver con el criterio y la jerarquía, tiene que ver con la capacidad de los medios de controlar ese discurso y controlar su propio discurso, ¿no? Que eso es lo fundamental, y eso es lo que se está perdiendo. O sea, porque la basura ha existido siempre y lo hablábamos antes en la charla. Tú ves un periódico del siglo XIX, de principios del siglo XX, y básicamente es todo mentira. Todo. O sea, son todo historias inventadas por un escritor, por un señor que hacía gacetillas y que se inventaba que estaba en París y contaba una sesión parlamentaria de París y la contaba desde un café de Madrid, ¿no? Y se la inventaba, tal, cogía un par de periódicos y recomponía, fusilaba y hacía tal. Y siempre ha existido y tenemos, en fin, el caso se nutría de este tipo de informaciones, ¿no? Y tenemos un montón de periodismo tremebundo y sensacionalista que ha existido siempre. La cuestión es que había medios, y por eso está la cuestión y el concepto de medio de referencia, que tenían muy a gala el controlar ellos y jerarquizar el discurso, es decir, que nosotros contamos lo que queremos contar y nosotros discriminamos y decimos lo que está bien, lo que está mal, lo que entra y lo que no entra, lo que está, y valoramos y hacemos una jerarquización. Y eso es lo que está ahora mismo en tela de juicio y lo que está mismo, lo que el mayor reto que se plantean sobre todo los medios digitales, pero que también han entrado las televisiones y las radios y han entrado todo el mundo. Lo ha inundado todo, se ha perdido la capacidad, los medios han perdido capacidad editorial, han perdido esa capacidad de ordenar el mundo y de ordenar el discurso, porque se les viene impuesto por los trending topics y por la conversación ajena a lo que ellos generan, ¿no? No son capaces de generar conversación, sino de intentan unirse a una conversación que ya está creada, y eso creo que es el donde está el ámbito de ruptura, lo que no sucedía antes. Antes había la basura informativa y la propaganda y las mentiras han existido siempre, pero no han tenido nunca tanto poder como ahora, ni han penetrado en los medios ni han condicionado la política informativa de los medios tantísimo como ahora. Lo hablaba mi mujer, ha sido muchos años editora y y seleccionaba y jerarquizaba. Y yo muchas veces he hablado de muchas de las noticias que están, incluso noticias que se comentan mucho y que están y que aparecen en la portada de los medios, pues el otro día con una la terrible paliza que recibieron dos chicas lesbianas sí. en un autobús de Londres, que estuvo en las portadas de todos los diarios, estuvo en todas partes, era un vídeo muy impactante con las chicas ensangrentadas y que se comentó y que se volvió viral y que fue uno de los temas de los que se informó y de los que se habló. Y digo, fíjate tú cómo ha cambiado. A que antes de Internet a ti te llega esta noticia, te llega este teletipo, ¿no? Agresión a dos chicas en un autobús de Londres por una agresión homófoba y demás, ¿vale? O sea, con toda la alarma social que tú quieras y todo lo que sea. Pero un editor de mesa de hace unos años, antes de que exista Internet y antes de que se viralice todo, piensa, Londres, lejanía, no ha habido muertos, es un suceso menor. Es que no lo meten en breve. Es decir, yo digo, ¿lo hubieras valorado? Dice, no, lo hubiera dejado fuera. ¿Por qué lo meten ahora todos? Porque se viraliza. Y entonces, creo que hay un montón de cuestiones ajenas a lo que planteabas, además, Olga, que dices, no, es que, joder, yo he estudiado, yo tengo el criterio, soy yo la que decide, yo tengo ese criterio, ¿no? Pero ese criterio está anulado. O sea, hay una oleada contra la que es muy difícil luchar, una ola externa a ti, que rebosa tu mesa, rebosa todo y es muy difícil luchar contra ella porque nadie quiere quedarse al margen de esa conversación, ¿no? Porque quedarse al margen de esa conversación es quedarse al margen del flujo de tráfico, ¿no? Y quedarse al margen del público. Mm.
Bueno, no sé si por... Bueno, a mí no me parece mal...
Intervenir cuando es que aquí hay muchas cuestiones. Vamos a hablar de un caso de Macarena en un momento, pero...
Que supongo que a lo largo de la mesa lo vamos a ir los cinco abordando. Una de ellas es, a ver, las fake news han existido siempre, o sea, podemos y la posverdad, ¿no? O sea, podemos hablar desde Platón y los sofistas hasta la actualidad, pero por retrotraernos un poquito al pasado, bueno, pues todos nos acordamos o sabemos quién era Hearst, ese periodista estadounidense creador de lo que se llamó el amarillismo, ¿no? Cuando le dijo a su fotógrafo, al que hacía los dibujos, tú pon las fotos, que yo pondré la guerra, queriendo atribuir la destrucción del USS Maine a España para de esa manera poder convencer finalmente a Estados Unidos de que se involucrara en esa guerra y lo consiguió, ¿no? Desde eso hasta, bueno, yo como periodista que ha cubierto guerras, pues nos podemos acordar todos del cormorán bañado en petróleo en la guerra del Golfo de 1991, que resulta que era un pájaro que estaba en Arabia Saudí, ¿no? Pero esas imágenes se enviaron, se tomaron en Arabia Saudí y se enviaron diciendo que se habían tomado en Kuwait o en Irán o en Irak, ¿no? Las incubadoras de las que se dijo...
Es lo que iba a decir, las incubadoras de Kuwait.
De las que se dijo que habían sacado a bebés prematuros de las incubadoras, lo cual de alguna manera pretendía legitimar la guerra contra Irak. Posteriormente se supo que esa mujer que dijo eso era la hija del embajador de Kuwait en Washington. Y quienes fueron a profundizar, ahora la mosca viene a mí, quienes intentaron profundizar en ello... Fueron a ese hospital, allí nadie sabía nada del asunto y aquello no había ocurrido, ¿no? O cómo se dijo que los iraquíes habían salido a las calles besando la mano de los vencedores, se llamaban así en 1991, cosa que fue falsa, ¿no? Esta mañana os hablaba de cómo en Bagdad en 2003, en esa estatua de Saddam Hussein que se derribaba, bueno, pues quienes estábamos allí veíamos que eran un puñado de iraquíes que trabajaban con las tropas estadounidenses, la apertura de plano ofrecía una imagen muy diferente, ¿no? Por poner otro caso, quizás menos conocido, pero que nos encontramos siempre en cualquier guerra, quienes estamos en ellas, en 2013 en Bagdad se dijo, el régimen de Saddam Hussein dijo que habían caído un paracaidista británico y otro estadounidense ahí a la orilla del río Tigris y empezaron a hacer un paripé un montón de iraquíes del Ministerio de Información iraquí haciendo que buscaban a los paracaidistas. Todos los medios, o prácticamente todos, algunos no caímos en la trampa, pero desde la CNN hasta buena parte de los medios europeos dieron esa noticia como válida y bueno, resultó que no había habido ningún paracaidista que había caído, ¿no? Yo recuerdo estar desde Bagdad con los inspectores de Naciones Unidas al lado viendo estupefactos lo que decía Colin Powell, hablando de Níger, de unas supuestas materiales que se traían de Níger, y todo eso ha tenido efectos devastadores, ¿no? Se tomaron como verdades, se publicaron en toda la prensa, es decir, las fake news no es algo que sea solo atribuible a las redes sociales. En este sentido, bueno, hasta ahora había una especie de élite que éramos los periodistas elegidos, ¿no?, por un dedo, que teníamos en nuestro poder nada más y nada menos que la capacidad de decidir de qué se habla y cómo se habla de lo que se habla. Ante ello, de alguna manera, se han abierto otros canales que pueden suponer una democratización de la información, pero que al mismo tiempo conlleva muchos riesgos. Hay quien dice que hay una especie de ataque de pánico por parte de los llamados emisores legitimados, que somos nosotros, porque vamos a perder nuestros privilegios de ser los únicos que controlamos el mensaje. Y bueno, yo pongo este tema encima de la mesa, ¿no? Ahí lo dejo.
Pues antes de pasar a Macarena, que me ha pasado un recorte de un periódico muy interesante, por no cerrar este debate en falso que ha alimentado muy bien Olga, bueno, yo creo que sí que hay cierto ataque de pánico. No sé, Macarena, ¿tú cómo lo ves desde la SER? Aunque estás ahora con un programa de libros, no estás en el magazine Hoy por Hoy. ¿Tú crees que hay ataque de pánico en las emisoras también, que esto se puede trasladar al contenido radiofónico?
Bueno, hay ataque de pánico económico. Es decir, mi sensación es que la información les importa bastante poco en general. El nerviosismo de los despachos es porque los números ya no cuadran como antes. Entonces, tomando ese punto de partida, pues lo que hay es mucho descontrol y muchas incógnitas, no saber hacia dónde van. Creo que ahora mismo los medios de comunicación, creo que nosotros, los periodistas, los que estamos trabajando en redacción, pues estamos a la carrera. Cada vez hay menos recursos en las redacciones, cada vez están más empobrecidas, los seniors salen por la puerta en cuanto pueden, si no los empujan muchas veces se van ellos, y cada vez se trabaja con menos tiempo, por eso cada vez se cae más también en las fake news. Pero especialmente yo creo que las cabezas no saben dónde van, pero porque están mirando los números. Y yo creo que deberían centrar la mirada y concentrarse en lo que es realmente importante, ¿no? Y lo que realmente luego tiene efectos devastadores, como decía Olga. Es decir, cómo informamos importa, de la manera que informamos importa. Entonces yo creo que hay miedo, pero hay miedo a los números. Y es muy triste y es muy lamentable, pero es así.
Julio, no sé si quieres añadir algo.
Sí, muy de acuerdo. Yo, por un lado, hablaba Olga de la democratización de la información. Yo esta mañana hablaba de la democratización de la desinformación, porque al final esto que hablamos de los miedos es cierto. O sea, antes, ¿quién podía desinformar? Pues podía desinformar las élites económicas, los gobiernos, la Iglesia, y ahora puede desinformar cualquiera. Se ha perdido esa capacidad, ¿no?, del poder por ser el único que podía desinformar. También que un poco esto tenemos que ser consciente que toca a todos los ámbitos, no solo el ámbito político, geopolítico. Lo hablamos esta mañana. Ahora mismo la pérdida de la creencia en estructuras básicas, desde la medicina a la física, está en todos los lados. O sea, no es algo que sea solo que nos toca a los periodistas, es algo que está ahora amplísimamente en la sociedad. ¿Qué más creo que ha cambiado? Y que yo creo que es positivo con todo esto de la desinformación. Yo estoy muy de acuerdo con Ola, que antes, claro, que desinformaban continuamente. Yo creo que ahora la gente es más consciente de la existencia de esa desinformación. Y eso es positivo. Se acaba, hace un mes o así, el Eurobarómetro, una encuesta que en España se percibió de una manera negativa, que era España es el país europeo que más consume desinformación. Y salió en varias agencias. Luego leías el informe de Eurostat y lo que decía era que los españoles eran los más conscientes, los que en la encuesta decían que eran más conscientes de que estaban consumiendo desinformación. Eso es algo positivo, porque si ahora mismo los franceses y los italianos y los ingleses se piensan que no están consumiendo desinformación, el verdadero problema lo tienen ellos. Yo creo que eso es algo positivo, ya es un primer paso. Es un primer paso para mí mirándolo desde una manera positiva, porque creo que ahí los periodistas volvemos a ser necesarios. O sea, yo no creo que el periodista sea un creador de fake news, porque sobre todo porque el que crea fake news o desinformación para mí no es periodista, ¿no? Que es un poco el debate que teníamos esta mañana. Entonces, los periodistas nos equivocamos, vamos, como decía Macarena, cada vez más a una fábrica de churros, a intentar publicar y publicar y publicar, por lo que decía Sergio, por el modelo, por un modelo que al final no cubre las necesidades de la ciudadanía, porque las diferencias se acaban, lo decíais también antes, las diferencias cada vez son menores, entras al tema viral, está en todos los lados, no tiene la ciudadanía esa necesidad de ti como especial, y si no tiene la ciudadanía esa necesidad de ti como especial, ¿por qué va a pagar por tu trabajo si no eres especial y si lo tiene en todos los lados? Entonces, al final, esta necesidad, este círculo vicioso que nos obliga a la necesidad del clic por el modelo de sostenibilidad de los medios, sobre todo digitales, que existen, lo que llevan es a una uniformidad de lo viral en el que no creas comunidad, no creas necesidad, y entonces, ¿por qué el ciudadano va a pagar por ti, no?
Cierro si quieres, Sergio, si quieres añadir algo. Sí. Bueno, y hablábamos de los periodistas, pero os voy a preguntar qué pasa cuando la desinformación viene de la política. Me acaba de pasar Macarena un titular del ABC de hace 3 años, ¿verdad? No, sí, más.
2012.
Ah, 2012, sí, 2012. De hace 7 años. Izquierda Unida utiliza un falso médico para acusar de brutalidad a la policía en Valencia. Presenta 3 preguntas en el Congreso basadas en el testimonio de un programa de radio. Y quien estaba en ese programa de radio, que era Macarena Berlín, nos va a explicar un poco este caso. Vamos a cederle la palabra.
Es que tenemos una mosca. Bueno, los animales son los grandes damnificados de las fake news. Tenemos una mosca que va de ponente en ponente y creo que quiere coger el micrófono.
A mí no me ha atacado todavía.
Todavía no, bueno, porque a ti te respeta. Te tiene muy visto estos días. Yo he traído este ejemplo porque me parece muy interesante, porque es otro punto de vista. ¿Por qué existe una noticia falsa, una fake news? Porque alguien quiere creerla, esto es así. Yo, sinceramente, creo que las fake news están en las casas directamente, ¿no? Hay cosas familiares que creemos porque nos conviene creer. Pero bueno, esto es una opinión muy personal. Lo tengo un poco apuntado porque quiero ser rápida, no quiero aburriros ni que me cojáis manía, pero yo sitúo programa de radio nocturno de testimonios, Hablar por Hablar, he estado 27 años en antena, dirigí y presenté durante 10 años prácticamente. Este programa tiene un formato muy claro, lo que comentaba Olga de los espacios, esto hay que tenerlo muy cuenta, ¿no? Muy en cuenta. No era un programa informativo, era un programa de testimonios, por lo tanto no teníamos la obligación de contrastar las fuentes, no era considerado un programa que fabricaba noticias, aunque alguna vez sí que produjo alguna. Pero bien es cierto que esto tenía muy claro, ¿no? Teníamos un programa de testimonio, nuestra obligación pues era la de crear un entorno de confianza, bueno, escuchar la vida en base a unos criterios periodísticos y de sentido común, ¿no? Hasta aquí todo claro. Os sitúo. Año 2012. Las protestas estudiantiles en Valencia contra los recortes en educación son las protagonistas de la actualidad informativa, especialmente por la actuación policial, que fue muy desproporcionada y muy criticada. Varias decenas de jóvenes, tras una sentada en el Instituto Lluís Vives, toman la carrera todas las calles adyacentes. La policía interviene brutalmente durante más de 5 horas para dispersarlos. Unos altercados que duran aproximadamente 3 días, el último con 27 estudiantes detenidos, 5 de ellos menores, y muchos heridos. Madrugada del 21 de febrero de 2012... Hablar por Hablar se llena de testimonios de gente que había visto las cargas, es decir, vecinas que habían visto a los estudiantes, que le habían abierto las puertas, que estaban escandalizadas, podía ser mi hijo, tenía 16 años, podía ser mi hija, les abrían las puertas. Bueno, atendíamos una llamada tras otra, con mucho cuidado siempre, con nuestros criterios periodísticos, y llama un hombre. Me pasan la llamada de un hombre que asegura que es un médico del Hospital Clínico de Valencia y que ha atendido a 20 y tantas personas con cortes y quemaduras producidas por la policía. Yo doy un respingo en la silla y digo, bueno, a ver, esto ya es una acusación, esto no es un testimonio, esto es una acusación, y es una acusación muy grave, ¿no? Entonces, bueno, yo me pongo en alerta, miro a mis compañeras como, oye, esto no me lo habéis avisado. Entonces me miran así, no, es que ha dicho que era un testigo, pero no ha dicho que era médico, esto por el pinganillo. Bueno, yo me alerto, le pregunto, y aquí viene ya lo peor. Me dice que la policía entraba y retiraba los partes de lesiones para que no quedara constancia de esas lesiones que habían provocado. Yo ahí ya me pongo firme y le digo, mire, esta es una acusación muy grave, no sé si usted lo ha denunciado. Me dice, yo no, pero lo va a denunciar el hospital. Yo no, porque tengo miedo, porque soy, bueno, porque entro y salgo, porque estaba de urgencias, bueno. Yo, sinceramente, ya me pongo en alerta, no lo veo claro, decido aplicar el sentido común, empiezo a estar muy incómoda, le hago una pregunta más y lo despido. Luego tuvimos una charla con el equipo, ¿no? Muy alteradas. No, de verdad, que se nos ha colado, que es una llamada que se nos ha colado. Bueno, yo me olvido de todo esto. A la mañana siguiente, tengo al despertarme tarde, porque trasnochábamos mucho, decenas de llamadas, mensajes de colegas de profesión, queremos el nombre, el número de teléfono de esta persona. ¿Tú te lo crees? Esta fue la pregunta más repetida. Yo llamo uno a uno y le digo, el contacto no os lo voy a dar porque yo no me lo creo. ¿Por qué no me lo creo? No sé si le faltaba el peso de las palabras de un sanitario. Bueno, el caso es que no me lo creo, porque también en hablar por hablar desarrollas un olfato que luego me vino muy bien para trabajar en Hoy por Hoy, por ejemplo, ¿no? Pero para seleccionar lo que podía ser una noticia falsa y lo que no podía ser. Hay una cosa que me gustó que dijiste, no sé si ha sido esta mañana o te lo he leído en Twitter, de si no lo ves en ningún sitio, desconfía. Esto que puede parecer un caramelito para un periodista, ojo, la prisa creo que es el peor enemigo de los periodistas. Bueno, la cuestión es que un conocido periodista de investigación me llama y me dice, mira, tengo mucho interés en hablar con este chico. Tú te lo has creído, yo no me lo he creído. Igualmente quiero el contacto. Llamo a este chico, hablo con él y le digo, ¿quieren hablar contigo en privado? Sí, 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 pásame el contacto. A partir de ahí yo digo, este tipo no es médico ni es nada. La cuestión, me llama mi compañero y me dice, oye, enhorabuena por tu buen olfato, este tipo no ha visto un apósito en su vida. Bien, yo me olvido, empezamos a hacer un poco más férreo el control de calidad de hablar por hablar y una mañana cojo el periódico y leo el siguiente titular, Carlos.
Este del ABC.
Este del ABC, en primera plana.
Bueno, lo repito, Izquierda Unida utiliza un falso médico para acusar de brutalidad a la policía en Valencia. Presenta tres preguntas en el Congreso basadas en el testimonio de un programa de radio.
Los periodistas hicimos nuestro trabajo con ese tipo. Averiguamos y confirmamos que no era un médico, que el testimonio era falso. Yo dejé muy claro después de colgar que este no era un programa de información, que no teníamos la obligación de cotejar fuentes. ¿Qué pasa? Que un político encontró que era una buena ocasión para trabajar. Se llevó el testimonio al Congreso de los Diputados, era entonces el líder de Izquierda Unida, y presentó tres preguntas en el Congreso. Otro compañero de ABC disfrutó mucho redactando la noticia y creo que el final, si le das la vuelta a Carlos,
se nota que
es divertido porque dice, así está la política y no sé, algo con hablar por hablar, el juego de palabras es...
Sí,
predecible.
Me dices aquí en el artículo de opinión, ¿verdad? De
sí, al final justo dice, sí, aquí está la política.
Hablar por hablar, nunca mejor dicho, sí. Se
así
nota
está
que,
la política y...
que disfrutó pillando un renuncio a Cayo Lara. Bueno, pues sí, es sintomático, ¿no? Es otra vertiente, ¿no?, de la desinformación cuando buscamos el testimonio que nos interesa para arrimar el ascua a nuestra sardina. No sé si queréis intervenir por este tema en concreto.
Por cierto, no pasó nada, ¿eh? Yo no podía dormir, pensé que se acababa mi carrera.
Cayo Lara,
pensé que me iban a echar de la empresa. Llamé a mi hermano, el periodista Fernando Berlín. Fernando, estoy acabada, llevo solo 3 años aquí en la noche y ya está. La he cagado, perdón de la expresión. A mis jefes no les importó, le dieron la vuelta. Yo pensé, ¿por qué no me llama este líder de Izquierda Unida y me pregunta, oye, ¿qué veracidad le dais? Le hubiera dicho lo mismo que a mis compañeros, ninguna, pero...
Esto acabó con la dimisión de Cayo Lara, ¿verdad? Creo recordar, ¿no?
Sí.
Así.
Seguramente fue por esto. Ni siquiera el programa le importó, ¿eh? Porque yo también pensaba que era el final de hablar por hablar, pero se sacudió los complejos de encima y la vida sigue y, en fin, que no pasa nada.
¿Alguien
se
disculpó? ¿Este hombre hizo autocrítica? No sé,
nunca me llegó nada, pero ni siquiera una amonestación, porque yo también entendía que a lo mejor me pudieran decir, oye, hay que tener cuidado. Yo fui muy dura con mi equipo, fui durísima. Uh-huh. Y a partir de ese momento, incluso había llamadas que parecían muy atractivas y no entraron. Y muchas llamadas de hablar por hablar generaron noticias, fueron luego fuentes importantísimas, incluso en la época del terrorismo. Fueron importantísimas para la cadena SER, pero bueno, en aquella ocasión me pareció horroroso. Pero ahora me río porque han pasado años y bueno, y he traído el recorte porque me parecía divertido también e interesante mirar hacia atrás y ver que esto pues siempre ha estado ahí.
Bueno, a mí una de las noticias falsas, aunque Julio prefiere utilizar el término desinformación para todo el concepto, que más me impactó fue, lo comenté en la mesa redonda de hace un par de meses, los que estuvierais, el linchamiento que ocurrió en una localidad de México, en Acatlán, a raíz de otra cadena de bulos surgida en WhatsApp. Era el bulo de que había en la ciudad de Acatlán una pareja de hombres que estaban secuestrando niños para robarles los órganos. Esto cogió por el medio a un tío y a un sobrino que habían llegado a la ciudad desde el extrarradio, eran forasteros, no eran conocidos, que habían aparcado su furgoneta delante de un colegio porque iban a comprar material de construcción para una obra que estaban haciendo y tuvieron la mala suerte de aparcar delante de un colegio y ser forasteros, y que en ese momento era el punto álgido en el que el bulo se había hecho viral. Entonces los increparon por la calle. Ellos dijeron, ¿qué me estás contando? Tuvo que venir una patrulla de la policía para detenerles, para protegerles, porque se estaba formando un tumulto. La patrulla de la policía los encerró en la cárcel y el bulo, alimentado por WhatsApp y por un gurú de la prensa local, vamos a decir prensa entre comillas claramente, ¿no?, que tenía una página en Facebook, aquello estalló hasta el punto de que se produjo un linchamiento. Entraron a saco en la celda, sacaron a estos dos hombres y literalmente los quemaron vivos. Esto es peor que en el oeste, ¿no? Recuerdo que ese fue uno de los bulos que me llevó a plantearme, pues igual, el organizar esta historia. Bulos recientes hemos tenido también en París, ¿no?, que han, en la periferia de París, que han puesto en el punto de mira a los gitanos. También ha habido hasta disturbios y en fin, no sé cómo veis este tema, que evidentemente alimenta la xenofobia y...
Bueno, los bulos, cuando ha habido grandes atentados y los grandes ataques, al principio toda la información eran todo bulos, uno detrás de otro. Unos iban desmintiendo, otros iban quedando arrumbados, pero eso emerge siempre, ¿no? Además, no se sabe muy bien cuál es los mecanismos de la viralidad y quién lo empieza, cómo lo empieza, por qué. Esto es algo que a mí siempre me ha inquietado mucho, ¿no? ¿Quién es el primero que cuenta esa mentira y por qué? ¿Cuál es la intención oculta de echar a andar algo que quien lo ha escrito por primera vez, que es una persona, eso sabe que es falso, ¿no? Sabe que está mintiendo y sabe que va a hacer daño, ¿no? Y hay una cuestión que me preocupa, que tiene más que ver con que está tangencialmente relacionado con la historia que contaba Macarena del falso médico, ¿no?, que llamaba a hablar por hablar, y es la cantidad de la libertad con la que hoy se puede acusar a alguien y arruinar la vida directamente, ¿no?, de una forma completamente anónima y no contrastada. ¿Y cómo se hacen eco? A mí ayer mismo o esta mañana, creo que era, leía en el Huffington Post una se hacía eco de un estado de Instagram de una antigua colaboradora del programa de Dani Mateo de Vodafone You, que le acusaba de haberle hecho un comentario homófobo cuando ya no trabajaba allí, y revelaba una conversación de la que no había más testigos, ¿no? Y que se hacía eco. A mí no me preocupaba tanto el hecho de que esta persona pues diga, mira, me encontré con Dani Mateo y me dijo esto, qué barbaridad, tal, 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 como que eso pase a ser un contenido informativo. lo que esta mujer, hombre, es incontrastable, es decir, no sabemos si eso sucedió, es tu palabra contra la mía, no hay testigos, no hay, no puedes jugar impunemente con las reputaciones ajenas de esa forma. Y a mí me escandaliza la facilidad con la que cualquier acusación de las redes sociales salta directamente a los medios de comunicación y sin problema, ¿no? Fulana dice tal, fulano dice tal, ¿sobre cuál? Y ya está, y ahí se queda, ¿no? Y no hay un desarrollo posterior, con lo fácil además que es o ignorarlo, decir, no sabemos qué ha pasado aquí, esto, y a lo mejor no tenemos modo de contrastarlo, ¿no? No hay forma de contrastar esto, pues no será. Pero la forma en la que eso los medios contribuyen a viralizarlo me espanta, porque de verdad que sí que ahí sí que hace un daño personal, directo, horrible, a mucha gente que virtualmente deja a todo el mundo indefenso y a merced de cualquiera que quiera arruinarte la vida, ¿no? A cualquiera que quiera destruirte tu reputación.
¿Es esto otra muestra más del ataque de pánico y de esa democratización del acceso a las redes? Olga, ¿te parece quizá?
Yo insisto en que algunas de las cosas más graves, falsas, que se han divulgado en los últimos años, o en la última década o dos décadas, se ha hecho a través de los medios de comunicación y además a partir de fuentes gubernamentales. Porque el Estado profundo es uno de los grandes divulgadores de noticias falsas y siempre ha sido así. Y la obligación del periodismo es comprobar lo que nos dicen desde los despachos, porque muy a menudo sabemos que lo que sale de los despachos es propaganda. Entonces vuelvo a lo de las armas de destrucción masiva, Colin Powell asegurando cosas insostenibles, ¿no? Que claramente posteriormente se comprobó, no solo porque no había, sino porque se fue, pues hubo quien fue a Níger, hubo que, pero recordad a Aznar, José María Aznar, que de los tres de las Azores es el único que no ha pedido perdón aún. Tony Blair y Bush lo hicieron. Como decía, le puedo asegurar que hay armas de destrucción masiva, ¿no? Otro de los eventos en los últimos años que ocurrió fue esa afirmación de que el 11M, la autoría era de ETA. Eso partió del gobierno también, que llamó a todos los directores de todos los medios de este país y les dijo esto. Y todos cayeron. Yo por aquel entonces trabajaba en la radio, en la cadena SER, y bueno, esas llamadas se recibió, ¿no? Y el hecho de que en los días... Pues, bueno, a mí me tocó cubrir, mi jefe me dijo, como estás acostumbrada a ver muertos, pues vete al pozo del tío Raimundo, luego a la morgue improvisada, luego a no sé qué, y en los días siguientes al tanatorio, y el domingo, que era el día de las elecciones, me tocó en la calle Génova. Íbamos escoltados, yo iba con el teléfono de la SER y iba escoltada por la policía porque nos querían agredir, y de hecho cuando Gabilondo me da paso, me dice, ¿cuál es el ambiente en la calle Génova? Los gritos de Gabilondo manipulación y cadena ser mierda eran tales que lo único que pude hacer fue poner el micrófono diciendo, este es el ambiente, no hay nada más que decir porque no me vais a oír. La presión fue enorme, ¿no? Y porque se quería insistir en una mentira procedente de ese estado profundo, ¿no? Otra de los ejemplos que tenemos en los últimos tiempos son la cantidad de portadas y horas que se ha dedicado a informaciones difundidas por la policía política que se han dado por buenas, ¿no? Lo que hablábamos esta mañana de las filtraciones que no se contrastan y que es un periodismo que además bueno, se pone medallas, pues por ejemplo las informaciones sobre la presunta, que se ha demostrado falsa, financiación de Podemos por parte de Venezuela, ¿no? Bueno, todo esto procede en muchos casos, si no del Estado, de determinados grupos con una cierta oficialidad y se publica en medios de comunicación. Por supuesto que es enormemente grave los bulos que se divulgan a través de las redes sociales, pero yo como periodista siento la necesidad de recordar esto, porque hay una responsabilidad, porque lo que no vamos a hacer es por el hecho de estar perdiendo esa exclusividad en el manejo del mensaje, vayamos a señalar a los de afuera, porque tenemos un problema dentro, entre otros es un problema de credibilidad y un problema de desafección profunda. La gente no cree en el periodismo, la gente es muy crítica con el periodismo y podemos acusar a la gente de todo o podemos decir, bueno, asumamos de una vez nuestra responsabilidad. En los últimos años, y con esto termino además, Bueno, pues han ocurrido muchas cosas que han provocado desafección en general y miedo y descrédito, ¿no? Porque, bueno, pues el mundo ha cambiado, la gente se siente menos representada, lleva una vida más precaria a causa de la concentración de la riqueza, y el resultado es una mezcla de enfado, de miedo y de desafección. Esto lo explica muy bien Noam Chomsky. Y todo esto supone que esta crisis en el periodismo, ante lo cual el periodismo, en vez de intentar mejorar, actuar con más ética periodística, dejar de copiarse los unos a los otros para marcar otro tipo de agendas y contar lo que le pasa a la gente, pues ante esa desafección apuesta por el show, el griterío, bueno, y vemos platos en los que se normalizan discursos que apelan a la crispación, al reduccionismo, que legitiman, bueno, pues de alguna manera mensajes de extrema derecha que son bastante peligrosos desde mi punto de vista, ¿no?
Es que has planteado una cuestión que a mi juicio es fundamental, y es el hecho de que cuando empieza a resquebrajarse la autoridad del periodismo o la hegemonía, digamos, sobre el discurso, el periodismo no puede, lleva muchos años ya deslegitimado, es decir, no puede oponer a la imposición de las redes sociales y de la pérdida de dominio sobre la conversación, no puede oponer un periodismo de calidad y un periodismo ético y un periodismo que se haya hecho con unos estándares. Y el periodismo político yo creo que es un ejemplo fundamental, especialmente en España, lo que se ha hecho con la crónica política, cómo se ha abusado de las fuentes anónimas. Se ha abusado una barbaridad de las fuentes anónimas. Se han construido carreras enteras y años y años y años de crónicas políticas basadas fundamentalmente en fuentes anónimas, que eran gente que intoxicaba, que no sabemos, y se han hecho un montón de informaciones políticas con fuentes que no sabemos quién hablaba y por qué. O sea, fuentes del Partido Popular, fuentes de no sé qué, fuentes, pero ¿quién ha dicho eso? Porque, bueno, había un abuso de eso, que debería ser un recurso excepcional para informaciones muy puntuales y muy delicadas, y no abusar, se convirtió en un recurso generalizado. Y tú veías lo raro en una crónica política era encontrar una fuente de un señor con unas comillas, o unas comillas con un nombre y apellidos, ¿no? Eran comillas, y además había comillas. Había declaraciones de párrafos enteros de comillas de un señor que era una fuente de la dirección de un partido político, que no sabía quién era, ¿no? Y entonces eso ha ido limando, ha ido carcomiendo, y ha ido, evidentemente, el público no es tonto, y ha sido años y años y años de tragar crónicas que se percibían como intoxicación pura y dura, que venía directamente de los partidos políticos, con lo cual no tienes autoridad moral para oponerte a todo lo que está ocurriendo ahora, claro. ¿No? Y eso es fundamental.
Es que ese ejemplo es muy bueno, porque además eso ha sido muy nocivo, porque además en el fondo obedece a plasmar en el papel o en la radio o en la tele estrategias comunicativas procedentes directamente de despachos de que elaboran, bueno, pues las estrategias políticas de comunicación. De alguna manera, en este sentido, la política y el periodismo están muy vinculados, en el sentido de que en los últimos años ambos han asumido el mensaje de... O sea, han asumido estrategias muy parecidas a la industria publicitaria. En los años 90, además, ya empezamos a alertarnos, ¿no? Todavía decíamos, oye, que esto va a cambiar. Claro que cambió, y tanto, ¿no? Entonces, si se ha normalizado el mensaje de los anuncios de coches que nos dice esto es lo mejor y con esto vas a ser, vamos, vas a ligar mogollón, ¿no? Y es el mejor y no te dicen por qué ni te dan datos, ¿no? Pero eso mismo se ha querido aplicar a, bueno, pues al mensaje político, buscando la complicidad y encontrándola por muchas razones que yo creo que hemos abordado, de la entrada de otro tipo de accionariado muchas veces en los medios de comunicación, con la complicidad de los medios de comunicación, que terminan haciendo cosas como esa, que son muy nocivas y que han hecho mucho daño, primero a la calidad de la información y las consecuencias que eso puede tener, políticas y económicas, y en segundo lugar a la credibilidad del oficio, ¿no?
Bueno, todo esto me recuerda un poco, claro, a la desinformación como arma de propaganda y también como arma de guerra, Olga. He empezado a leer, no lo he terminado, he empezado a leer el libro de David Zalandete, Fake News, la nueva arma de destrucción masiva, que habla de cómo las noticias falsas y los hechos alternativos se pueden usar para desestabilizar la democracia. Él, bueno, pone el foco en Rusia, en la Rusia de Putin. Os he puesto esta imagen en la pantalla de Garbo, del espía español Juan Puyol, porque, bueno, es un caso de desinformación positiva en este caso, ¿no?, porque sirvió para engañar a los nazis en torno a la fecha y el lugar del desembarco de Normandía. Pero evidentemente, no sé si esto lo podemos enlazar también un poco con el caso de la periodista finlandesa Jessica Aro. No sé si sabéis que es una periodista amenazada por denunciar las granjas de bots que vincula a Rusia. Ella vive en Finlandia y las propias autoridades de Finlandia le han dicho que no esté muy, muy tranquila ni muy segura con todo esto. El gobierno de Putin la ha acusado de traficar con drogas y de ser espía de la OTAN por denunciar un poco todo este engranaje de granjas de bots. Y antes tenía por aquí una imagen de una granja de clics, que no es exactamente lo mismo, pero nos puede servir también para ver un poco cómo está el asunto, ¿no? ¿La nueva guerra será de desinformación?
La guerra es la primera víctima en una guerra es siempre la verdad, y es la desinformación. Bueno, la desinformación siempre ha estado ahí, ¿no? En las guerras, o sea, cuando vas a un lugar en conflicto o en tensión, es todo mucho más burdo, como que no hay tanto disimulo como aquí, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque estás como metido en una novela de Graham Greene. Llegas y el segundo día viene un tipo y te dice: hola, soy espía de tal servicio secreto. Y dices: ¿pero por qué se presenta así? No me dice que es cónsul primero, no sé, un poco de... Porque, bueno, es un lugar donde hay mucho espía, contratista y lobista y por metro cuadrado. ¿Y eso qué supone? Pues que también hay mucha gente trabajando, porque además, por ejemplo, Oriente Próximo y Medio es un lugar donde hay mucho dinero en algunos países, ¿no? Por ejemplo, en los países del Golfo. Entonces hay muchas firmas que trabajan en la zona, pues... para intentar convencer a los periodistas, por ejemplo, entre a otras mucha gente, también por supuesto a los empresarios, de las bondades de un determinado régimen, ¿no? Pero estas firmas no son de allí, o sea, muchas veces son occidentales. O sea, ahí tenemos a Podesta, que ha trabajado lo mismo para Hillary Clinton que para el gobierno de Irak o para Arabia Saudí o para el Egipto de Mubarak, siempre buscando el buen trato en los medios de comunicación de aquellos para los que trabaja, ¿no? Plataformas de comunicación de relaciones públicas. Bueno, pues yo recuerdo, por ejemplo, cuando Arabia Saudí ejecutó en 2016 a 47 personas, pues una firma de este tipo, creo que fue Podesta, pues fue contratada por Arabia Saudí para cuidar su buena imagen, ¿no? Y facilitó al New York Times pues un comentarista que se centró en tildar de terrorista a uno de los ejecutados, ¿no? Y de alguna manera justificar aquello. Las presiones siempre están ahí y por lo tanto siempre se va a buscar que haya desinformación, que prime la propaganda fabricada en vez de lo que realmente ocurre. Y quizás, bueno, en un contexto de guerra, pues eso es llevado al límite, porque los intereses son muchos, ¿no? Y porque lo que se hacen ahí son auténticas barbaridades. Como decía esta mañana, la mayor parte de las víctimas en las guerras son civiles, ¿no? Y bueno, pues esto tiene sus repercusiones. Me había olvidado decir antes que cuando estábamos hablando de... Hay un formato que a mí me parece, volviendo aquí, ¿no?, o volviendo, bueno, a cualquier país occidental, hay un formato en la tele o en determinadas radios que a mí me parece un poco peligroso, ¿no?, que es el formato de lo que se llama el debate. No sé si mencionaba esta mañana que cuando fueron los atentados de París hace 4 años, pues había en prime time 2 señores diciendo que es que los árabes llevan en el ADN su incapacidad de integrarse en Europa, ¿no? Y ahí no pasó absolutamente nada y esos señores siguen yendo todos los días allí. Esto, cuando alguien, o sea, cuando hay un debate y se parte de la premisa, por ejemplo, Vox, que afirma que es que se ha gestionado fatal el tema de las custodias, ¿no?, perjudicando injustamente siempre a los hombres. Si se organiza en la tele un debate diciendo es que son los hombres realmente, están los hombres perjudicados por el tema de las custodias, ya de alguna manera estás asumiendo un discurso, ¿no? Y vale, llevas a uno a favor y otro en contra, dando la misma credibilidad, pues lo que decíamos, a una cifra y a su contraria, ¿no? En la obsesión por ser imparcial se da credibilidad a las mentiras. ¿Y esto qué supone? Que todos los días tenemos contertulios diciendo mentiras y la autoritas, que es el moderador o el presentador, no dice, no, eso es mentira. Vamos, yo creo que se necesitarían todos los debates, por decirlo de alguna manera, a un Julio, diciendo continuamente, no, esto no, porque si no queda como verdad.
A un Julio que pusiera un Carlos en su sitio cuando un Carlos no interviene para cortar a Sergio del Molino. Perdona, la broma.
No, con eso...
Sí, yo, con esto de las granjas de los bots y esto... A ver, hay un verdadero problema sobre la sobredimensión. Se ha hecho de más de este problema. Sobre todo porque nos volvemos a fijar continuamente en una plataforma en la que solo estamos los periodistas, los lobbies y los políticos, que es Twitter. Porque haya 1,000 bots en Twitter no significan absolutamente nada. Nada. ¿Qué pasa? Que luego los medios nos hacemos eco de determinados tweets con muchos retweets. El problema no son los bots. El problema es que si luego los medios damos repercusión a algo que es la nada absoluta y cada vez más la nada. Twitter ha vuelto a bajar un 6% de audiencia. Está ya casi por debajo de Instagram. Y seguimos los periodistas todos los días mirando solo lo que sucede en Twitter. Y Twitter no es el mundo. Y sobre la tesis de Alandete, hay una pregunta muy clave y es si la desinformación a favor del independentismo la hizo Rusia, ¿quién ha hecho toda la desinformación a favor del constitucionalismo, españolismo, unionismo, llamámoslo como lo queramos llamar? Bueno, las cloacas, a lo mejor. Bueno, pues entonces señalemos a todos. Si aquí el problema es que Rusia quiere manipular y quiere influir en la política de otros países, claro que sí, como se ha hecho toda la vida de todos los países y de todos los países que han querido ser potencia. Eso no es nuevo, como diría Olga, claro que no es nuevo. Si el problema es que de repente otra vez solo volvemos a mirar una parte del problema, ¿solo Rusia es un problema con la desinformación? Pues claro que no. Pero lo que os quiero decir con esto es que desinformación hubo de los dos lados. O sea, Zoido salió en una comisión de investigación diciendo que los independentistas habían parado una carretera con bebés, cuando está demostrado que no fue así. Es una foto que se tomó en una carretera de, creo que de Manresa, en la C-52, en la que la carretera había sido cortada media hora antes. Hay un vídeo del corte de la carretera, los niños están a 150 metros de una carretera cortada. Puedes discutir si los padres está bien que hicieran esa foto a los niños en esa protesta, pero no hubo ningún corte, ninguna manifestación con bebés. Me refiero, lo pongo como ejemplo de una situación en la que de repente otra vez los medios y los periodistas solo vuelven a mirar un lado, el lado que le interesa de la situación, ¿no? Y luego... básico lo de las víctimas, básico cada vez más. O sea, nosotros uno de cada tres posibles bulos que nos llegan son sobre migrantes, en toda Europa además, ¿no? Y está usándose el bulo en forma de propaganda para desinformar, y claro que hay víctimas. Y luego lo que decía Sergio me parece absolutamente fundamental, lo de las fuentes anónimas. O sea, es que vamos, o sea, es uno de los mayores males, y además yo creo que la gente ya cada vez más necesita saber quién y comprobarlo él mismo, porque como han perdido determinada confianza, es una oportunidad para nosotros también, para los periodistas, porque volvemos a lo mismo que decíamos esta mañana, es que no todos son periodistas. O sea, Eduardo Inda, porque tenga carnet, para mí no es periodista. Entonces, bueno, yo lo hablo mucho con un colaborador de Macarena, que para mí es un ejemplo de lo que decíais, que es Antonio Rubio, y pues claro que los periodistas te puede venir la cloaca a soltarte un dossier. Claro que sí, pero es que luego tú lo que tienes que hacer es comprobar que eso es real. El problema es que aquí lo que ha pasado es que hay personas que han servido de cadena para difundir directamente sin ningún tipo de filtro intereses políticos, ¿no? Entonces, bueno, pues claro que es un problema absoluto de nuestra profesión, en eso estoy de acuerdo, ¿no?
Una cosita.
Sí, Macarena, claro.
Ahora que mencionas con tantísima generosidad a Antonio Rubio no es, o sea, es colaborador, pero es un periodista de este país al que le debemos muchísimo, y que gracias a él, perdona, a ver, que tú lo has hecho con toda tu generosidad y toda tu admiración, pero sí me gustaría comentar lo que merece mucho la pena seguirle, y sobre todo es el garante de que las nuevas generaciones, por lo menos los que están con él, el resto es otra historia, se estén formando en un periodismo serio y en lo mejor que tenía el periodismo de antes, no me gusta este tipo de expresiones, pero bueno, Antonio Rubio.
Si nos está viendo por streaming, Antonio, yo que doy por hecho que es cierto que la gente te conoce.
Antonio, te queremos.
Tiene el don de la ubicuidad. Se nos, merece la
nos, estoy seguro de que nos va a ver aunque sea en diferido, porque esto se puede ver en diferido. Simplemente es comentárselo a Antonio. Inscríbete en el curso.
Yo bueno. Me alegra mucho que Julia haya sido tan contundente, pero por eso hablaba yo del tema de las armas de destrucción masiva. Vamos a ver, lo de los bots, sí, pero bueno, Alandete se centra en Rusia, pero insisto que aquí en los últimos años, o sea, que aquí desde siempre se han hecho cosas gravísimas procedentes no de una tipa en un despacho con unos bots, procedentes de arriba, o de las cloacas, o del propio Estado profundo, ¿no? Y las repercusiones que eso tiene, hasta tal nivel, yo recuerdo, o sea, en Estados Unidos, yo luego estuve viviendo, después de cubrir la guerra de Irak, un tiempo en Nueva York, bueno, pues tenía un colega de la IBC que había ya, bueno, hizo una pieza en la que de alguna manera planteaba si realmente existían o no las armas de destrucción masiva ya en la post-invasión y además, bueno, pues mostraba, no sé si os acordáis que Bush mostró una vez una baraja de cartas en la que en primer lugar estaba Saddam Hussein, el segundo un ministro tal. Y entonces, bueno, pues él mostró a unos iraquíes que decían que tenían su propia baraja de cartas y que en ella pues estaba Bush y fulanito y menganito. Y entonces a este tipo le llovieron todo tipo de críticas, recibió muchas presiones hasta tal punto que decidió tomarse una baja y además empezó a haber una campaña contra él en la que se subrayaba de él que era gay y canadiense, como diciendo que era un antipatriota, ¿no? En fin, que bueno, que esto, lo de los bots es las migajas en comparación con el daño y la eficacia que puede tener determinada propaganda o determinados bulos procedentes de la oficialidad, ¿no?
Es muy muy interesante lo que apunta Julio de que Twitter no es nada. Twitter no es nada, es verdad. O sea, magnificamos Twitter de una forma exagerada y creo que condiciona la conversación y condiciona los contenidos de una forma que para mí totalmente inverosímil, porque es verdad que Twitter son cuatro. Es que Twitter es verdad que no, que cualquier medio, cualquier televisión, cualquier radio tiene un poder mucho más influyente que Twitter y que realmente quienes viralizan al final son los medios. Al final realmente por mucho que estemos hablando de la pérdida de la hegemonía del discurso, al final es verdad que siguen viralizando. Con lo cual yo no sé por qué los medios han tirado la toalla tan pronto. Ellos han tirado la toalla tan pronto a la hora de marcar el discurso y a la hora de rendirse, ¿no? A Twitter, porque me parece que todavía tienen mucho margen, ¿no? Y todavía hay mucho margen para viralizar y posicionarse y marcar un discurso. Lo que planteabas del estado profundo, a veces no es el estado profundo, a veces es el estado superficial. Aquí intoxica todo el mundo y aquí hay una, o sea, hasta el ayuntamiento más pequeño intoxica. Todo hay, pero se intoxica a la luz del día. Quiero decir, no hay un garganta profunda que esté pasando dosieres en un aparcamiento a las 4 de la madrugada, ¿no? Y diciendo de no, hay señores políticos que a los que vemos todos los días que llaman a responsables de medios de comunicación y les dictan titulares.
Quiero decir, sí, como lo del 11M, pero eso es diario.
Pero es diario, es que es constante, pero diario. Y eso pasa en todos los niveles de la administración. Pasa en las comunidades autónomas, pasa en los ayuntamientos, no es Villarejo. Quiero decir, es todo, absolutamente todo. Y hay una connivencia que se ve y que está a la luz del día entre las élites periodísticas y las élites políticas que llevan décadas en España palmoteándose la espalda unos a otros y solucionándolo todo en comilonas, y eso se ha visto y se ve y está a la luz del día. No es una conspiración que esté en la sombra, no son tanto las cloacas, no es algo que puede ver cualquiera, ¿no? Y que se ha visto y que se ha apreciado y que el público ha percibido, ¿no? Y eso es, creo que es el problema grave y de donde reside la incapacidad de reacción, ¿no? El hecho de que, bueno, que ¿cómo vas a reaccionar si llevas años compadreando con toda esta gente y sirviendo a sus intereses, ¿no? De una forma, a veces incluso sin ninguna necesidad, ¿no? Podrías haber sido un contrapoder, podrías haber sido, pero hay un entramado de intereses mediático-políticos en España y evidentemente en todos los países, pero en España está a la luz del día que imposibilita el hecho de que se pueda armar un discurso mediático, que vuelva otra vez a tener una credibilidad, si es que alguna vez la ha tenido, si es que alguna vez este oficio ha tenido la credibilidad que creemos que tiene o que tuvo en algún momento.
No, totalmente de acuerdo. Por eso puse, por ejemplo, dos ejemplos en los que hasta el presidente de gobierno ha salido diciendo no, esto es verdad, ¿no? Armas de destrucción masiva, autoría de ETA. Pero eso, o sea, pongo esos dos porque fueron muy sonados y con unas consecuencias enormes a corto plazo, pero bueno, hay muchos otros. Efectivamente, diariamente los jefes de las redacciones reciben llamadas en las que no solo son presiones, que muchas veces les están afirmando algo que no es verdad, ¿no? Y bueno, y en estos últimos años en los que hay tanta polarización, crispación y reduccionismo, más, porque además está aplicando, o sea, ese contenido deshonesto del mensaje publicitario de toda la vida está tan asumido en el discurso político que ha contaminado al periodístico, ¿no? O sea, el periodístico lo ha legitimado, lo ha blanqueado, lo ha normalizado y lo ha asumido también como propio. Y yo creo que eso es muy peligroso.
¿Qué podemos hacer ante esto? Creo que es público el que tiene una especie de sistema de para medir la fiabilidad, ¿no? De las informaciones. Julio, me estás mirando, sí, es público, ¿verdad? Sí, para medir la fiabilidad de las informaciones que, bueno, valora Barema, pues desde si las fuentes son anónimas, si son con nombres y apellidos, empezando por si el texto está firmado por un periodista reconocible. En fin, Julio, cuéntanos, quizá estás un poco más al...
Sí, bueno, en el Reino Unido están haciendo una cosa muy interesante que os comentaba un poco de pasada esta mañana, y es que, bueno, los periodistas han llegado a un acuerdo de mínimos sobre lo que es un medio de comunicación. Un medio de comunicación que tiene transparencia en quiénes son los propietarios, en quién trabaja ahí, en que tiene unas normas de rectificación, una serie de puntos, y a través de eso han creado una especie de semáforo, de sello verde, que les es bastante útil por una razón, porque han llegado a acuerdos también con grandes empresas para que no se ponga publicidad donde no haya ese sello, me refiero. ¿Por qué es importante esto? Porque hay muchísimas webs que tienen apariencia de medio de comunicación que no están haciendo información y que confunden a la ciudadanía y que se aprovechan del formato. Lo hablábamos esta mañana. Hay una pérdida del ancla del formato. Muy rápidamente, ¿no? Pues el periódico es el periódico, es papel, sabes que vas a consumir potencial información. La radio, señales horarias, te va a entrar el boleto, la tele, una persona sentada, te va a contar información. Ahora mismo con Internet, tú, lo decía esta mañana, puedes hacer el correo de ponferrada.com con un WordPress, ponerte a contar mentiras, y eso no lo convierte en un medio de comunicación. Y sin embargo lo hemos dado por hecho, muchísima gente cada día más lo da por hecho, que si tiene ese formato de medio de comunicación es un medio de comunicación. Y no lo es. O sea, tú porque montes un chiringuito que tenga apariencia de medio de comunicación, no es un medio de comunicación. Y esto es un debate larguísimo para tener, que es un medio de comunicación, que no es un medio de comunicación. Pero fuera ya se están intentando hacer cosas, ¿no? Sobre, por lo menos, sobrevivir. Y luego, pues yo creo que también hay un intento desde dentro, lo hablábamos el otro día en la cena, ¿no? Esa necesidad de volver a tener los medios, los periodistas, ¿no? De volver a tener el control de lo que se publica, ¿no? Ahora mismo con la propiedad de los medios absolutamente perdida, de los grandes medios, pues un montón de proyectos pequeños que intentan hacer periodismo, si no los conocéis, seguidlos, Datavista, 5W...
Puedes citar una lista.
No, sí, por eso, Datavista, 5W, El Orden Mundial, pequeños medios que intentan hacer periodismo y lo están haciendo muy bien y que además se basan en un modelo de sostenibilidad a través de la comunidad y de la confianza, que es súper sano y que es algo que pues ahora van a intentar hacer los grandes medios de comunicación de este país y que lo tienen de una manera complicada por esa pérdida de confianza de la que hablábamos, ¿no? Politibot, hay un montón de proyectos maravillosos, pequeños, Salvaje, que sale ahora. Me refiero, yo sí que veo una esperanza, ¿no? De, porque yo creo que veo esa necesidad en los periodistas de volver a tener determinado control, ¿no?
Bueno, voy a interrumpir un momento para recordar que desde este momento, si queréis intervenir, lleváis todo el día escuchando, excepto, bueno, habéis tenido ocasión de intervenir en al final de cada ponencia, pero este tiempo...
Bueno, la cafetera,
después...
que no he dicho la cafetera, que tengo aquí a Macarena.
La cafetera. Digo que en el momento en el que queráis intervenir, levantáis la mano y os acercaremos un micrófono inalámbrico para que abramos un poco el debate y la rueda. Bueno, estamos hablando de un montón de medios. Es verdad que en los últimos años hay medios que se están empezando a convertir también en referencia, un poco más grandes, ¿no? Como el diario.es, que vive de las suscripciones. Igual el debate es también qué medios queremos, ¿no? Porque evidentemente estábamos hablando de que la información no es gratis, de que si el lector está dispuesto a sostener un medio, el medio será más independiente. Yo recordaba el otro día también el caso del periodista marroquí Ali Lambret, que llegó a crear una revista, no sé si todavía se publica, que se sostenía solo con las suscripciones de los lectores y en un ambiente tan hostil como es Marruecos para la libertad de prensa como la entendemos aquí. En fin.
Tiene un pero. No, que tiene un pero los medios, pero bueno, eso lo puede contar Olga más, los medios sostenidos solo por sus lectores, y es que los lectores también son un poder, es decir, también son, imponen, condicionan y condicionan sesgos, ¿no? Y también pueden imponer censuras y penalizar los contenidos que no les gustan, sobre todo en un contexto tan ideologizado como es España ahora mismo, ¿no? En el cual los lectores pueden convertir un medio de comunicación en un panfleto directamente, porque quieren opiniones que les refrenden las suyas y rechazan por el tan llamado filtro burbuja, ¿no? Que conocemos que tendemos a premiar los contenidos ideológicamente afines a nosotros y rechazar, que no queremos ni verlos ni que existan, ni castigarlos, todo aquello que va en contra de lo que pensamos y de lo que creemos, con lo cual eso también es un sesgo que a mí no me parece menor. Yo me parece que es importante, que es un peligro de tiranía, que los medios que solo viven de sus lectores también pueden caer en ello, ¿no? Y eso es, creo que no, que es, el panorama es mucho más complicado que todo eso, ¿no? Salir de ahí, es verdad que dejas de depender de unos poderes, pero el poder del público es un poder tirano muchas veces también, ¿no? Yo creo.
Bueno, estoy totalmente de acuerdo. Lo que pasa que ahí también está la responsabilidad periodística, de nuevo. O sea, el diario.es no se financia solo a través de los suscriptores, tiene 34.000 y pico suscriptores, pero se financia también a través de publicidad. Lo que procura es no tener un cliente único del que dependa buena parte de la publicidad o que en el caso de que se vaya... le haga un roto al diario.es, porque eso evidentemente puede dar poder a ese enunciante para condicionar la información, ¿no? A nivel internacional se está explorando mucho este tipo, o sea, se está explorando desde el pago y con el llamado muro, que a mí me parece un término poco acertado, ¿no? Por ejemplo, en Francia, que es un país que no tiene tanta cultura de lo gratis como aquí y que entienden más que si quieres cosas buenas tienes que pagar por ellas, pues está, por ejemplo, el ejemplo de Mediapart, ¿no? Que tiene 300.000 suscriptores y solo viven de eso y pueden hacer una información de calidad y en profundidad y de contraste y con tiempo y más pausada, ¿no? Yo creo que hay dos claves en esto. La madre del cordero es la financiación, el accionariado, que yo creo que todos los que hemos pasado por aquí hemos hablado de ello, ¿no? El accionariado, claro, marca la agenda, ¿no? Y en los últimos años se atribuye todo y se culpa de todo a la crisis económica. Hay cosas que empezaron mucho antes, ¿no? Cuando entró el poder financiero en el accionariado de medios de comunicación estadounidenses, por ejemplo, como os decía que explicaba David Simon, ¿no? Y posteriormente aquí, pues eso supuso un cambio en el contenido, ¿no? Y en muchas dinámicas. Pero bueno, esa financiación, evidentemente, o sea, ese accionariado no es solo a través de, o sea, esa financiación no es solo a través del accionariado. En los últimos años la crisis económica ha llevado, o la mala gestión, también vamos a decirlo, ¿no?, ha llevado a medios de comunicación a tener que depender de determinadas empresas que, aunque no estén en el accionariado, entran de otra manera, a través de lo que David Jiménez en su libro ha llamado los acuerdos. Bueno, pues los acuerdos son, pues eso, que viene una gran empresa y te da tanto dinero al año. ¿A cambio de qué? Pues, bueno, es un acuerdo tácito, ¿no? Que ya sabemos a cambio de qué, ¿no? Entonces, en la búsqueda de estas fórmulas nuevas, pues puede estar desde todo cerrado, solo accesible a los suscriptores, o en el caso del diario.es, los suscriptores simplemente tienen la ventaja de poder acceder a la información a las 10 de la noche. Pero si tú no eres suscriptor, a las 7 de la mañana vas a poder acceder a esa información. Apelando más, se apela más a la responsabilidad como ciudadano de colaborar para que un medio pueda ser independiente, ¿no? Y ahí yo creo que entra la segunda pata fundamental, que es la educación. Y ahí a lo mejor es que se tiene que plantear que a lo mejor ya en los colegios y en los institutos hay que enseñar a la gente la importancia de la información y de cómo nos pueden manipular con la información, ¿no? Y enseñarles a los niños y a las niñas, bueno, pues a distinguir, a demandar, a conocer la importancia del buen periodismo, etcétera, para construir en el futuro sociedades que demanden un periodismo de calidad, responsable, honesto, que no esté solo centrado en hacer lo que llamamos churros, que no esté obsesionado por la inmediatez, cuando además es absurdo querer ser el primero a día de hoy. ¿Qué más da? ¿Qué vas a hacer? ¿Tres segundos antes el primero? Hay una máxima de toda la vida, desde hace décadas, nuestro oficio, que es tranquilo. Para matarlo siempre hay tiempo, ¿no? Vemos que a menudo hay gente que se adelanta y dice que alguien ha muerto cuando todavía no ha muerto, ¿no? Es que este tipo de cosas son producto de la rapidez del querer ser el primero. Son cosas terribles, ¿no? Cosas que además, bueno, se quedan en la superficie, en la espuma, y no van a cuestiones que cualquier historiador del futuro usará para, honesto, usará para definir nuestro presente. Cuestiones que van a la raíz de las cosas. ¿Y cómo se cuentan esas cuestiones? Aportando contexto, aportando profundización, acordándose de contestar al porqué, que es lo que distingue el periodismo de un juego de niños. Y en este sentido yo siempre digo que estar bien informado es una militancia. ¿Por qué? Porque exige mucho tiempo y mucho esfuerzo. Y la gente, si nosotros que nos dedicamos a esto, hay veces que nos cuesta mucho distinguir la propaganda de lo real, la gente que trabaja probablemente no 8 horas, sino más al día, cuando llega a casa, encima tiene que los niños, la cena, la no sé qué, lo único que te apetece es patarrarte en el sofá, coger una cerveza y descansar. No tienes tiempo para tratar de contrastar, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues hay que al menos buscar entre toda esta maraña y este magma la honestidad de los medios, ¿no? Y ya para terminar, decía antes Sergio, y estoy de acuerdo en todo contigo, pero yo sí que creo que los medios siguen marcando mucha agenda, mucha, muchísima, muchísima. Y las teles tienen un gran poder, ¿no? Y marcan mucha agenda y eligen temas que ponen encima de la mesa y tienen capacidad para hacerlo aún, ¿no? Y en cuanto a, bueno, que cualquiera pueda montar un medio de comunicación, es terrible, pero también puede ser terrible el matrix de que solo haya una vía para lanzar la información y para la comunicación, que sean los medios de comunicación, porque ahí volvemos al tema de una élite exclusiva. Yo recuerdo cuando en 2004 empezaron a pasar cosas raras en muchos medios de comunicación y aún existían las redes sociales. Yo creo que muchos colegas de profesión hemos comentado a menudo, si por aquel entonces hubieran existido las redes sociales, pues a lo mejor no habrían pasado cosas terribles en las redacciones, ¿no? O sea que encontrar la balanza y el equilibrio en eso es complicado, ¿no? Y luego, y ya hay otra cosa que me acabo de acordar, esto de, bueno, es que la gente pide esto, es que la gente quiere esto, o es que la gente... yo nunca pondría el sujeto en la gente, insisto, o sea, porque la responsabilidad tiene que estar en buena parte, en la mayor parte, en el periodismo.
Sí, nada, una... Por completar el cuadro, porque hemos hablado en esta mesa del Estado, como intoxicador, ¿no?, y como agente propagandístico, pero el Estado también somos todos. El Estado somos nosotros, el Estado es tenemos una responsabilidad democrática porque y tenemos una obligación de hacernos responsables y de obligar a que el Estado nos sirva, y el Estado somos nosotros. Y yo creo que hay una tradición en nuestros países de tener radio y televisiones públicas que se han usado en España fundamentalmente, han sido un servicio de propaganda del Estado, pero nosotros podemos cambiar eso, podemos obligar a que exista una radio y televisión pública que sea completamente independiente y que se rija, que esté muy bien financiada y que se rija por unos criterios periodísticos independientes, y blindar esa televisión pública de injerencias propagandísticas del Estado. Si hiciéramos eso, marcaríamos un estándar. Quiero decir, no es una solución, es por completar el cuadro, ¿no? Marcaríamos un estándar, una radio y televisión pública con recursos, con profesionales y sin injerencias políticas, marcaría un estándar a todos los demás medios. Es decir, obligaría también a arrastrar, obligaría a los demás, o a quien quiera separarse mucho de ese estándar, tendría que pagar un precio. Tendría que pagar un precio en credibilidad, tendría que pagar un precio en muchas cosas. Entonces, obligaría a los demás a seguirle un poco la rueda. Y eso es algo que podemos hacer como sociedad democrática, obligando al Estado a financiar y a crear esa radio y televisión pública, que hoy por hoy es sencillamente un brazo armado del Estado, ¿no?
Es que simplemente me parece buenísimo esto que acaba de decir Sergio. Es más, ha habido un enorme declive en el momento en el que la radiotelevisión pública empezó a degenerar, ¿no? Porque, a ver, siempre es verdad que siempre ha estado presa del gobierno de turno, lamentablemente, pero bueno, tenía más recursos, tenía más vías de financiación. Cuando todo eso quedó atrás, claro, si ya no está la pública para mostrarte al menos que hay determinadas cosas que se tienen que hacer así, ¿no? Claro. Y que si pasa algo, pues vas a tener un enviado especial, un corresponsal en no sé dónde. Cuando eso ya no ocurre, pues claro, es mucho más vía libre.
Claro,
¿no?
Para sobre todo cuando tienes un referente de alguien que lo hace impecablemente bien, los que lo hacen desastrosamente mal, lo tienen más difícil.
Sí,
tienen
sí.
más difícil hacerlo más.
Sí, sí, sí.
¿La carrera de baterías interminables o...? Me parece que...
Podría estar hablando, pero prefiero...
Bueno, tenemos a alguien del público que va a acelerar.
De todas formas, mientras miramos lo del micrófono, ¿no os parece que igual sobreestimáis al lector o al ciudadano? Porque realmente todo el mundo busca información. No es una élite realmente la que se informa.
A ver, esto es muy relativo. O sea, si tú apuestas por una parrilla de basura, la gente va a ver basura. Ahora, si tú dices, hombre, la gente tendrá que acceder a la información en algún momento, pues y hay una apuesta, vuelvo a lo de esta mañana, ¿no? O sea, la ABC en Estados Unidos dice, voy a poner a un equipo a investigar las consecuencias de la privatización de las cárceles estadounidenses durante mes y medio, y luego me van a hacer un 60 minutos y vamos a abrir el informativo ese día con ello, con una pieza. Y voy a poner a todas las caras más conocidas de la cadena en prime time durante 15 días diciendo, tal día te vamos a contar esto. Bueno, hay una voluntad de apuesta y probablemente seas capaz de despertar el interés de mucha gente con ello. Claro que la gente tiene culpa de muchas cosas. Claro que lo más sencillo es coger y abrir el Vanitatis de turno y ver solo para mucha gente pues basurilla que te puede distraer. Pero ahí estamos nosotros. Ahí es cuando entramos nosotros en juego y no podemos quedarnos en... Es que es lo que la gente pide. Porque entonces esto no tiene fin. Esto es una huida hacia adelante sin fin, ¿no?
Vale, se oye ahora, ¿verdad?
Solo una cosita. Sí. Es que a veces se nos olvida que los periodistas somos la gente. Entonces, a veces pasa que hay buena voluntad, pero hay muy poca madurez. Y yo creo que eso, la única solución es lo que decías desde pequeños en clase, que se incida más en eso. No, sinceramente, creo que nuestra sociedad, creo que la sociedad global en general, pero le falta mucha madurez. A veces, lo digo por experiencia, te metes en auténticos líos aceptando programas cuando no eres la directora, cuando eres la presentadora, porque la voluntad es muy buena, y luego te encuentras unas cosas en guión, que no quiere decir que la persona que lo está presentando tenga más madurez que el que está escribiendo el guión, pero sí es verdad que te encuentras redacciones muy empobrecidas en ese sentido. No es que la gente no quiera contenidos o no tenga tiempo para afrontar otro tipo de contenidos, es que el que se los está dando es igual que la gente. O sea, no tenemos que hacer esa distinción entre periodistas y la gente. El periodismo es una profesión más, con una responsabilidad, pero es como el médico. Si el médico no se mete en su consulta con responsabilidad, a veces entras en una consulta o no os pasa que el médico de familia, pues es que no tiene ningún interés, no tiene voluntad, ni tiene madurez, ni está dispuesto a escucharte, ni... Entonces, creo que entre todos estamos acabando con esto y nos falta reflexión y madurez y no autoexigencia.
No solo somos gente, o sea, yo me refería a los receptores, ¿no? O sea, evidentemente, no solo somos gente, sino que además somos muy gente, porque hay mucha precarización, ¿no?
Bueno, tu pregunta, venga, sí, vamos, vale. Vamos con ella.
Yo, en relación de todo esto de la responsabilidad que pueden tener un medio de comunicación a la hora de generar ciudadanía, de generar crítica y tal, también quería preguntar un poco por la parte positiva que puede tener que cualquiera pueda generar un medio de comunicación, no en sentido de, pues eso, de noticias falsas, sino, por ejemplo, pensando en medios más de movimientos sociales o así, que creen una cultura informativa de base que pretenda hacer información. Pienso en periódicos que son muy llevados por periodistas, pero La Directa o así en Cataluña, que generan toda una serie de información dirigida a movimientos sociales y que implican a la ciudadanía en generar información. Entonces, también preguntar por la parte positiva de que cualquiera, en cierto sentido, del cualquiera, pueda montar un medio de comunicación y si dentro de esos medios que pueden salir más de base, más como medios alternativos, tienen cabida la ciudadanía en general que no tenga formación periodística titulada o es una cosa que más bien solo pueda ser llevada a cabo por periodistas.
¿La diriges a alguien en concreto o...? ¿A quién la quiere?
A quien la coja, vamos.
Julio, le toca a la mosca, le toca a Julio.
Bueno, no sé si sabéis que ha habido ahora una decisión de la FAPE sobre qué es periodista y qué no es periodista, que es la persona que tiene titulación, ¿no? Yo no estoy nada de acuerdo, por lo que os decía antes, ¿no? Porque para mí el título no hace al periodista. Y hay gente que no tiene el título, el director del diario.es no tiene el título de periodismo y es periodista. Y quien quiera negar eso, pues hay un problema, hay un problema... con ello, esta mañana lo hablábamos un poco, es un debate larguísimo. Seguramente en la mesa puede haber opiniones distintas, o sea, sobre qué es un medio de comunicación, qué es un periodista, qué es una noticia, qué no es una noticia, podríamos estar toda la tarde, ¿no? En cuanto a que cualquiera pueda crear un medio de comunicación, sí, eso es maravilloso, pero volvemos a lo mismo. Hay que tener también en el activismo cuidado con qué es un medio de comunicación y qué no es un medio de comunicación. Yo os decía antes, ¿no? No solo La Directa, sino El Salto es maravilloso y sacan un montón de temas que están muy bien. Entre ellos a mí una persona que me encanta, que es Econo Cabreado. Volvemos a eso, ¿no? A esa base de cómo construimos esto. Lo decía Olga, ¿no? La recuperación de los medios. Ante esto es importantísimo también que entren cuantos más mejor, pero haciendo periodismo. Si es que esa para mí es la única clave. Cuantos más mejor, pero haciéndolo bien. No, no sé.
¿Queréis intervenir alguno?
Bueno, es que me da vergüenza porque estoy hablando mucho. Simplemente que me alegra que hagas esta pregunta porque iba un poco lo que dije antes de que también el hecho de que cualquiera pueda crear un medio de comunicación puede ser positivo. O sea, y sí, claro que sí. O sea, si solo... una élite determinada que cuenta con un respaldo determinado puede crear medios de comunicación, pues a lo mejor, bueno, hay... Yo creo que además es positivo que haya cuanta más multiplicidad de voces, mejor, ¿no? Claro, lo que pasa es que, bueno, ¿a qué llamamos medio de comunicación? Como dice Julio, ¿no? Pero yo creo que, bueno, que puede ser positivo siempre y cuando... se cumplan los mínimos básicos de lo que tiene que ser el periodismo. Aquí en este país hay muchos periodistas excelentes, muchos, que seguro que si os digo los nombres os suenan, que no tienen la licenciatura de periodismo, ¿no? Tienen otras, pues algunos son economistas, otros son licenciados en ciencias políticas o en filología, y que son excelentes periodistas, ¿no? Y luego hubo una etapa que se habló mucho del periodismo ciudadano y evidentemente eso, bueno, pues hay que tener mucho cuidado con ello,
Pero también es cierto que, al igual que en su día, nosotros siempre hemos, bueno, pues tenemos fuentes de información y a veces esas fuentes de información son fiables o no, y tenemos que tener capacidad para saber si son fiables o no, ¿no? Pues del mismo modo, en un determinado momento, si hay un ciudadano que está ejerciendo eventualmente de periodismo ciudadano y está, y tú has podido comprobar en diversas ocasiones que está, que es fiable, que contrasta, que es honesto y que tal, bueno, pues ¿por qué no te vas a fiar de él, no? En fin.
Yo creo que es, evidentemente no hay el menor pero a que cualquiera pueda montar un medio de comunicación. Creo que todo lo contrario, y además creo que no debe haber grandes puertas de entrada al periodismo, ¿no? El periodismo creo que es un oficio, pero sí que hay que tener en cuenta que es un oficio y que hay que aprenderlo y hay que saberlo. Es decir, hay gente que lo hace mejor y gente que lo hace peor. Es decir, pero es un oficio, no es algo amateur, no es algo porque es el periodismo como algo amateur no funciona, no cumple su función, creo que el periodismo es un oficio, es profesional y hay que saber hacerlo y hay que dedicarse a ello. Desde dónde vengas, eso no importa, eso da lo mismo y también da lo mismo quién te pague, quiero decir, hasta cierto punto, ¿no? Quiero decir, pero no hay que perder de vista la condición de oficio y de profesionalidad que tiene el periodismo, y eso sí que es importante, y yo creo que a lo mejor sí que desde un punto de vista activista a lo mejor eso sí que puede perderse de vista con relativa facilidad, pero mientras no se pierda y mientras se sepa que en qué consiste este oficio, cómo se maneja y cómo se cumplen unos estándares, que hay un común acuerdo en la profesión para qué diablos es el periodismo y cómo se ejerce y qué no es y qué es una mala práctica y qué es una práctica excelente y qué es la excelencia en el periodismo, no hay ningún problema para que el periodismo surja, brote en cualquier lugar y de cualquier modo, ¿no? En ese sentido, pero yo creo que siempre manteniendo, sin perder de vista esa condición de oficio.
Es que con esto que dice Sergio, o sea, al final nos hemos metido en un debate sobre qué es ser periodista y qué no es ser periodista, y al final hemos decidido que es un título, o han decidido que es un título, cuando, volviendo al tema de la desinformación, El Matinal, La Tribuna de Cartagena, La Tribuna de España, Mediterráneo Digital, Caso Aislado, El Diestro, El Debate.es, me podría tirar toda la tarde diciendo webs con apariencia de medio de comunicación, cuando no nos hemos parado a pensar entre los periodistas, a decir, bueno, vamos a parar. ¿Qué es esto? ¿Qué es un medio de comunicación? Y pongamos determinadas cosas y luego que entre quien quiera a crear un medio de comunicación y hacer periodismo. Pero es que hay un verdadero problema para mí con eso.
Bueno, evidentemente, yo creo que el título no es necesario para ser un buen periodista, y tenemos ahí el caso del director del diario.es. Pero también es verdad que puede ser un filtro, ¿no?, en haber recibido una mínima formación. Decíamos esta mañana que la asignatura más importante de la titulación debería ser la ética y la deontología profesional. Y es la María, ¿verdad, Olga? Decíamos. Entonces, yo sí defiendo que la gente pase por facultades siempre que pueda. No tiene por qué ser imprescindible, evidentemente. Y contábamos, ya que estamos dando nombres, el caso de Ignacio Escolar, por un lado, y el caso de Inda, que sí es titulado en periodismo y, bueno, pues parece que es más un agitador, alguien que va a las tertulias y nos está oyendo en diferido, tendrá que opinar, alguien que va a las tertulias pues porque las tertulias se han convertido en un espectáculo, en una forma de morderse unos a otros y de ganar audiencia.
Sí, al final no es agitar o no agitar, o sea, el periodismo da noticias, y si no da noticias no es periodismo. El problema es que ella miente. Entonces, esa es la línea.
A mí me preocupa también la mezcla de información y opinión en titulares, en la tendenciosidad, el sesgo de las informaciones. Eso también es otro debate. Pero vamos a darle prioridad, si queréis, a Gabriela, ¿verdad?
Sí, simplemente por terminar con lo del activismo. El activismo no está solo en un lado. O sea, el activismo también se ejerce desde lo que consideramos el establishment. O sea, ahí hay activismo todos los días.
Sin duda. Claro.
Entonces, bueno, tengamos esto en cuenta también, ¿no?
Adelante.
A ver, en parte algo has contestado tú, Carlos. Ahora lo que iba a preguntar es si yo aún... y aquí tengo la duda, claro. Si a un médico le exijo una titulación, una formación mínima que me da unos estándares mínimos, ¿por qué no se lo exijo al periodista? Quiero decir, ¿hasta qué punto cualquiera puede hacer periodismo? No necesito unas formaciones mínimas. Si la estoy exigiendo, en todas las demás profesiones. No se me ocurriría ir a un médico que no está titulado hoy en día. Hoy en día. Esto no quiere decir que no haya buenos periodistas que no tengan esa formación específica, pero creo que estamos en un punto en el que sí deberíamos exigir, por la conformación que tiene nuestra sociedad ahora, que tenemos un poco de titulitis, sí, vale, pero no es lo que me da ese mínimo necesario, y estamos en una universidad, me parece que decir que cualquiera puede ser periodista a mí me chirria un poquito, y más si viene de periodistas.
Es algo que una comparación que se suele hacer siempre con la medicina o con otras profesiones que evidentemente tienen, si no las ejerces con un título, es un delito grave además, pero es que aquí estamos hablando de libertad de expresión. Yo creo que estamos hablando de algo que es mucho más, va mucho más allá de unas titulaciones académicas, de unos estándares de un oficio. Estamos hablando de un derecho fundamental, con lo cual todo lo que sea intervenir sobre ese derecho fundamental es muy complicado en términos democráticos. Estamos en nombre de una pureza, o en nombre de buscar unos estándares, podemos cercenar gravemente ese derecho fundamental a la libertad de expresión. Y por eso yo creo que sí, que evidentemente que el acceso tiene que ser bastante. Yo defiendo mucho el intrusismo, lo defiendo además, pero creo que, porque creo que además el control, claro, pero eso, a ver, es que no se pueden, a ver, yo no estoy partidario de repartir carnes. Yo creo que el periodismo y la excelencia se demuestran, o sea, el oficio, y se demuestra, y el periodista vive de su credibilidad ejerciéndolo y ganándose a ese público. Y ahí se distinguen quiénes son y quiénes no. Y a mí me parece muy interesante lo de poner el sello, ¿no?, que hacían los periodistas británicos, de decir, bueno, pues este es un buen medio de comunicación, o es un medio de comunicación que cumple los estándares que queremos que sea el periodismo, y esto es basura. Pero la basura no la cancelamos, o no decimos, no podemos prohibir a nadie ejercer esa basura, porque estamos atentando contra la libertad de expresión. Es decir, lo que podemos hacer es hacer cosas buenas. Pero no podemos decirle a nadie que publique o no publique, o incluso que se proclame periodista. No lo creo. O sea, creo que aquí estamos hablando de una. No es lo mismo, no es el mismo caso que el de un médico o el de un arquitecto. Creo que no tiene nada que ver.
Yo muy muy breve y muy de acuerdo con Sergio. Mira, es como. Vamos por partes. Es como si estamos ante. Ocurre un atentado aquí en Ponferrada ahora. Y bueno, pues resulta que la única persona que hay por ahí no es periodista, ¿no? Pero es la que está viendo todo. ¿Tiene que esperar a que llegue un periodista para contárselo a la gente, para entrar en un medio de comunicación o para contarlo donde quiera? ¿No está capacitada esa persona para describir lo que está viendo en esos momentos? Que por supuesto que el periodismo es mucho más, y ahora voy a ello. Pero si empezamos a poner cotos...
Olga, igual estamos confundiendo también el profesional con la fuente, ¿no?
No.
A mí me asusta que cualquiera pueda ser periodista o se diga, se ve a sí mismo como potencial periodista.
Mira, lo fundamental,
si recibe una formación ética y técnica.
Pero
también,
a eso voy,
no,
Carlos, a eso voy. Vamos a ver, ¿cuántos periodistas licenciados conoces que tengan formación ética? Porque a lo mejor...
Evidentemente, el título no te hace buen periodista. Y yo también entiendo que no se debe imponer ni se debe... limitar el acceso a la profesión y a las redacciones a gente que no tiene título. Pero entiendo que también es un guiño.
¿Me permites una cosita más? Yo soy hija de periodistas, soy licenciada en periodismo, especializada académicamente en relaciones internacionales. Creo que el gran valor mío como periodista es mi especialización. Creo que la carrera tiene muchos déficits. Creo que lo que todos nosotros aprendemos el oficio en la redacción no es como la medicina. No tiene nada que ver con la medicina, porque como ha explicado muy bien Sergio, entra en juego la libertad de expresión. Tú no puedes decir, aquí solo hay una persona capacitada para contar una determinada cuestión. Porque además, volvemos a lo de antes, ¿quién es periodista? ¿Es Inda periodista porque está licenciado? ¿Qué es el periodismo? Bueno, pues es que ahí tenemos que entrar todos y cada uno desde sus casas juzgarlo. Ahora bien, yo conozco a gente que ha tenido matrículas de honor en toda la carrera y no lo critico, yo tuve muchas matrículas de honor, que a la hora de ejercer la profesión, pues no ha sabido contrastar, o lo ha hecho mal, o no sé qué. Y las verdaderas escuelas yo creo que están en las redacciones. Y os puedo empezar a dar nombres y no parar de gente, porque es un oficio que se aprende,
sí, es una profesión,
que se aprende con el ejercicio, que es cuando empiezas a encontrar y a darte cuenta de cuáles son los obstáculos, de cuáles son los retos, de cuáles son las dinámicas. Eso no nos lo enseñan, eso no nos lo enseñan en las facultades. Eso no nos lo enseñan las facultades. Y creo que, sin embargo, puede ser mucho más valioso que haya, pues en muchos casos, para informar de economía, en las secciones de economía, hay economistas. O sea, yo os puedo hablar, no sé, Carlos Cue, que es del país, como tanto, como muchos del país, su formación es economía. Y gracias a eso va a tener muchas más claves y tiene muchas más claves que un periodista para informar de economía. Es que hay veces,
sí, pero también,
bueno, que a lo mejor tendríamos que
no
que
todos
abordar.
Los economistas saben contar lo que saben. Bueno,
claro, bueno, siento, es que eso, sí. Eso es conjugar una cosa con otra.
Tenemos dos personas esperando, pero bueno,
yo desde luego
quiero cortarnos a vosotros.
No defiendo que solo los licenciados en periodismo puedan ejercer el periodismo. Vamos, lo tengo clarísimo.
Las sociedades que controlan que dicen quién es periodista y quién no, y que reparten carnés y que controlan mucho la formación, han sido las sociedades autoritarias, las sociedades que controlan, que son las que dicen, designan quién tiene derecho a ejercer el periodismo y quién no lo tiene. O sea, y eso, uno de los grandes logros de la España democrática fue suprimir el carnet de periodista y suprimir el control que tenían las asociaciones de prensa sobre las escuelas de periodismo y sobre quién decía quién podía ser. En España durante el franquismo no podía ser periodista cualquiera.
Claro.
Tenías que tener un carnet y una autorización, y un carnet que costaba conseguir y que solo tenía evidentemente gente afín al régimen. Y la gente que no entraba por ahí, pues no era periodista. Es decir, las sociedades libres y democráticas no deben controlar eso, o no deben entrar ahí.
Yo sé que es difícil de entender, pero cuando está en juego, cuando está en medio la libertad de expresión, o sea, cuando hay uno de los ingredientes en todo este juego, que es la libertad de expresión, hay que tener cuidado con ello. Ese es muy buen ejemplo. En Egipto, en Irak, se exigen carnets de prensa, ¿no? Y en otros muchos sitios. Y los da el régimen.
Sí, un poquito. Mi pregunta para los cinco iba en esa línea. Hablando del hecho de que sea o no estrictamente necesario ser periodista o tener el título de periodismo para ejercer, os quería preguntar si vosotros, por ejemplo, en una sección de economía, en una sección de política, no preferís o no es conveniente, por así decirlo, leer a un licenciado en ciencias políticas o a un licenciado en económicas, principalmente porque ya el hecho de que tenga esa formación detrás te hace ver que tiene una capacidad, una responsabilidad, como para haberse llegado a formar con unos conocimientos que le permitan informar a cualquiera que le lea. No sé qué pensáis vosotros de este aspecto.
A ver, Inma Rueda,
muy brevemente.
¿O querías
preguntarme? Yo quería algo que decir, que va en la línea con eso, pero no quería quitaros tiempo. Yo no soy licenciada en periodismo, entonces digo, tengo que hablar de un momento a otro para, ¿no? Para que tengamos aquí una mesa colorida. Pero no quería quitaros. Yo no voy a decir quién tiene que ejercer o no el periodismo. Yo amo el periodismo, pero si me tengo que dedicar a otra cosa, me dedico. Quiero decir, estamos aquí 4 días, nos vamos a ir todos al mismo sitio, y yo, gracias a la creación, tuve ese chispazo que te dice quién quieres ser y cómo quieres estar en el mundo. Y solo lo entiendo desde el periodismo, pero me puedo dedicar a otra cosa. Ahora, por favor, no se nos olvide el sentido común y la madurez de la persona que me escucha a mí. El que no quiera escucharme, que no me escuche. El que no quiera contratarme, que no me contrate. Creo que tenemos todos una responsabilidad. Macarena Berlín no me gusta como comunicadora. No voy a estar detrás. No voy a creerme lo que diga. No voy... ¿Por qué voy a perder yo mi tiempo en escuchar a esa persona? No sé si es periodista, si no es periodista, pero no es una voz autorizada para mí. Respecto a tu pregunta, yo he dirigido el segundo tramo del Hoy por Hoy. No soy periodista, esto lo saben mis jefes, mis compañeros, desde el primer día que entré en el Grupo Prisa, que tenía 23 años y tengo 45 ahora. He hecho de todo en ese grupo. Yo creo que el talento del periodista es saber dónde tiene que estar y dónde no tiene que estar. Yo hay cosas que no he hecho porque sabía que no eran para mí y que no iba a dar el 100% porque no tenía capacidad. Creo que falta mucha humildad, ¿eh?, en esta profesión, y sobra mucha impostura. Y tengo muchos compañeros y compañeras que seguramente a mí también me sobra impostura. A lo mejor no debería estar aquí en una universidad que me ha acogido con todo su cariño sin ser licenciada en periodismo y estar formada. Ahora, yo me he preocupado de formarme. Tengo formación no reglada y sobre todo me he preocupado de que si alguien tenía que hablar de algo, por ejemplo, dirigiendo el segundo tramo del Hoy por Hoy para 3 millones de oyentes, fuera la voz más autorizada. Creo que esto ya responde a tu pregunta. ¿Quién quieres que hable? El mejor. Yo siempre decía lo mismo. Me decía, oye, mira, es que este tema, la manada, mira lo que ha pasado. Digo, no, vamos a dejar que esto respire. No, no vamos a hablar con el que estaba, con el de las cámaras, con el... No, vamos a esperar que esto respire. ¿Quién es la voz más autorizada para hablarnos de esto? ¿Qué mirada queremos de esa noticia? Creo que realmente el talento del periodista tiene que ser elegir dónde es su sitio, cuál es su sitio, cómo quiere estar en el mundo, para qué sirve. Yo creo que mi talento, sinceramente, es saber qué voz autorizada es la mejor para hablar de ciertos temas. Me estaba acordando de algo que comentaba algo en Televisión Española cuando el atentado de la sala Bataclan. Estábamos varios periodistas en unas jornadas sobre el bienestar y no había nada más que Televisión Española informando. Aquello fue... que daba pena verlo. O sea, habían cogido al que tenían por el pasillo y lo habían sentado para hablar de terrorismo. Bueno, qué sé yo, las cosas que se dijeron ahí. Y venga. Y yo pensaba, si es que lo mejor en este momento es que corten la emisión y pongan cualquier otra cosa. Porque esto es un despropósito. Claro, ahí la radio siempre tiene una ventaja, ¿no? Y es que es muy fácil montar una mesa de voces autorizadas. Por favor, tengamos un poco de criterio. Vayamos a una voz autorizada. El humorista más divertido, o sea, si no tenemos ganas de informarnos. Pero yo creo que también nos falta un poco a todos sentido común. A los periodistas y al que elige informarse. Es que ese que habla, me da igual la licenciatura que tenga esa persona, si es un terrorista con un micrófono. Tengamos un poco de sentido común, ¿no? No sé. Mi humilde opinión, no soy licenciada, no soy Luis.
Bueno, yo atendiendo a tu pregunta que decías, yo creo que lo que voy a contar va a sonar un poco al cuento de Antoñita la Fantástica, tal y como está funcionando ahora mismo el periodismo en sus niveles de precariedad y descomposición absolutas que no permiten, yo creo que lo que voy a contar es lo que sería la situación ideal del periodismo, que no se da en ningún sitio y cada vez menos. El periodismo, yo insisto mucho en que es un oficio, y como oficio, los oficios se transmiten trabajando, y los transmite quien sabe hacer el oficio, lo transmite a quien no lo sabe o a quien lo está aprendiendo, que mira al lado y va aprendiendo a hacerlo trabajando al lado suyo. Así es como se hacen los oficios, así es como hacen los oficios los relojeros, los artesanos, y eso tiene mucho de oficio. ¿Cómo se recluta a la gente que va a entrar dentro de esa rueda, de ese oficio, que es un proyecto que tiene que ser a largo plazo, porque tiene que transmitirse ese conocimiento, tiene que transmitirse ese oficio, entonces tiene que crear equipos estables? O sea, las redacciones, lo ideal es que sean equipos estables que se van formando con el tiempo, se van compenetrando, se van haciendo. Es muy difícil ahora mismo cuando se hacen contratos por 15 días y la gente va y viene y entra y sale por las puertas de una forma con una facilidad absoluta. Es muy difícil esto, ¿no? Por eso digo que es el cuento de Antoñita la Fantástica. Pero yo creo que los responsables de esas redacciones tienen que, a la hora de reclutar quién va entrando en esas redacciones, tienen que ser lo más permeables posibles. Y evidentemente una fuente fundamental son las escuelas de periodismo, las facultades de periodismo, no por una cuestión de titulitis, sino porque evidentemente la gente que ha estudiado periodismo se le presupone que ya tiene un interés por la profesión, es decir, se le presupone que ya tiene cierto, está ya convencida de que lo que va a hacer y de lo que quiere hacer, con lo cual ya ganamos mucho en eso, ¿no? Pero yo creo que los responsables del formar los equipos deben tener una captación muy esponjosa y estar atentos y estar incluso atentos a los intrusos y estar mirando a ver gente que pueda aportar cosas que rompan el oficio, porque un oficio tiene una dialéctica muy endiablada a veces, y es que quien sabe hacerlo lo sabe hacer muy bien, pero lo sabe hacer tan bien que a veces lo convierte en algo mecánico y necesita que alguien desde fuera le rompa esa mecánica y le enseñe a hacer las cosas de otra forma. Con lo cual, para motivar esa dialéctica, creo que el reclutamiento tiene que ser amplio. No puede limitarse solo a las facultades de periodismo, ¿no? Tiene que venir gente de otros sitios, tiene que aparecer espontáneos, tiene que haber alguien que rompa y que dinamice y que crea que una redacción sea algo vivo, ¿no?
A ver, estoy de acuerdo con Sergio, pero bueno, igual que para ser escritor no hace falta, no es imprescindible haber pasado por un taller de escritura creativa, ¿eh? Bueno, se puede presuponer que alguien que pasa por ese taller puede tener también armas y herramientas, ¿no?, para ser mejor escritor, pero el talento no se enseña. Yo no soy partidario, por supuesto, de exigir un carné para trabajar en un medio de comunicación. Por Dios, eso es una barbaridad y eso es volver a la España de Franco, por supuesto. Eso es lo que pasa, decía Olga, en los países árabes, en Egipto. Eso es un paso atrás, pero sí que me parece que puede ser una pista, como dice Sergio, del interés de esa persona por la profesión. Por supuesto que luego encontraremos, insisto, no sé si es volver a repetir algo que ya hemos dicho, encontraremos casos de gente que tendrá todos los títulos del mundo, pero será un mal periodista, en primer lugar, igual porque es mala persona. Hemos hablado aquí de eso. Pero insisto en que también, a mí me parece que sería recomendable, aconsejable, habría que orientar a la gente a que pasara por una escuela profesional, una facultad, y ese es otro debate. Yo también creo que es una profesión más que una ciencia. En un momento dado podríamos abrir otro melón en ese sentido, pero creo que hay que animar a la gente a que se pase por la universidad o por una escuela profesional, ¿vale?
Por la universidad, sin duda, pero yo creo que no tiene por qué ser totalmente imprescindible, insisto.
No. No,
por eso ponía el ejemplo.
Sería un problema para la libertad de expresión, efectivamente, decía Sergio. Perdona.
Por eso ponía el ejemplo de economistas, o sea, licenciados en economía o en políticas o en relaciones internacionales, que yo, la verdad, puedo decir que he estado en redacciones muy buenas, de las mejores en este país, y en ellas se tenía totalmente asumido que esas figuras son imprescindibles, son enriquecedoras y que además en muchos casos son las que mejor pueden hacer determinadas cuestiones, ¿no? Y en ese sentido yo creo que no podemos ser, que no tenemos que excluir a aquellos que no están formados con la licenciatura de periodismo. Puede haber otras muchas formaciones que en Estados Unidos muchos de los periodistas que ejercen, buena parte de ellos, no son licenciados en periodismo, ¿no? ¿Significa esto que es que, bueno, estemos defendiendo aquí una posmodernidad en la que estamos diciendo que es que hay tantas verdades como personas independientemente? No tiene absolutamente nada que ver.
Claro.
No tiene absolutamente nada que ver, eso es otra cuestión, ¿no?
Sí, yo... Solo vale. Una cosa, una
sí.
muy cortito, Carlos. Hace un mes entrevistaba al SINA a Isabel Díaz Ayuso y le decía a Isabel Díaz Ayuso: yo soy periodista como tú. Porque tenga el título de periodista Isabel Díaz Ayuso es periodista. A ver, periodista, como decía Sergio, como oficio es el que ejerce la profesión. Y si la ejerces, eres periodista. Y si haces otra cosa, desinformas, manipulas, mientes a sabiendas, porque los periodistas nos equivocamos como personas que somos, si haces otra cosa, no eres periodista.
Vamos con...
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, gracias por intervenir.
Bien.
Perdona el retraso, porque estabas incluso antes.
Intentaré ser breve. Un poco lo que hablaba antes Olga, que me pareció muy interesante... Lo de los niños, ¿no? Enseñarles a leer noticias y reflexionar sobre ellas y ver un poco lo que te quieren decir ahí, ¿no? Porque he visto el momento que estamos viviendo hoy en día, es como si nadaras en el mar de plástico, en el océano, ¿no? Para encontrar una verdad de lo que estás leyendo, ¿no? La manipulación que hay. Entonces me parece que es mucho más complicado hoy en día, con toda la información que tenemos, el estar bien informado que cuando yo era pequeña, por ejemplo. Cuando yo era pequeña, para estudiar, lo que estudiabas era que cualquier presentador que estuviera en un programa de televisión o de radio, para empezar no podía hacer publicidad porque ya era, digamos, que estás manipulando un poco tu imagen con la venta de ese producto, estaba terminantemente prohibido. Pues hoy, digamos, que la moral ha cambiado mucho, o las normas, es todo mucho más laxo, y bueno, me parece muy interesante cuando apuntabais antes que habría que hacer también algo sobre la ética y la moral en el periodismo, ¿no? Y un poco lo que quería traer aquí, una noticia que salió que me impactó, bueno, me impactó, es que es lo que tenemos el pan nuestro de cada día aquí en Ponferrada y en todas partes, ¿no? Y lo mismo salió en la Nueva Crónica, como en el Diario de León, una página completa que yo estuve mirando si ponía publi reportaje y no lo ponía. El empleado de Coca-Cola dan ejemplo limpiando el río Boeza. Entonces, claro, yo he visto por aquí otra gente que ha ido a limpiar, he visto gente, que niños y estudiantes que han ido a plantar árboles y no ha tenido esa repercusión en absoluto en los medios. Entonces, claro, estoy segura de que los que estáis aquí de esos medios no tenéis la culpa de que se le dé todo ese espacio. Pero sí que veo que lo que son estas grandes empresas, cómo manipulan, ya no son ellos los que salen diciendo, tienen de peón, digamos, a sus trabajadores, está pasando con Cosmos. Entonces, claro, yo no sé en los medios si podéis hacer algo al respecto o no, pero me parece terrible lo que se está haciendo, una manipulación extrema. Gracias.
Bueno, como has citado a mi periódico, voy a intervenir yo y te voy a decir que yo no le hubiera dedicado ese espacio a esa información.
A ver, yo es que tengo un montón de ideas en la cabeza, pero bueno, a ver cómo lo hilo. Es que creo que os habéis metido mucho con lo de ser periodista, no periodista, pero bueno, el tema, claro, anima, ¿no? Yo creo que lo primero hay que ser persona, ante todo, que es un poco lo que decías tú, Macarena, de la educación, de todo esto, de la base, de las familias. Lo dijiste al principio, además cuando empezaste a hablar, que está en las, o sea, que está en la familia, el tipo de familia que sea, que me da igual, ¿no?, lo que transmites. Y luego viene la profesión. Evidentemente, lo que decía antes ella, hay profesiones en las que es más fácil que haya intrusismo, que siempre se ha dicho intrusismo, ¿no?, como, y en otras no. Aquí tenemos el mayor ejemplo, Luis del Olmo está reconocido, te puede gustar o no, pero está reconocido como un gran periodista y no era periodista de carrera. Y luego es mucho más difícil ser cirujano, aunque me diría alguien, te pones unos cuantos vídeos en YouTube, los ves y ya está. Yo, mi hija, por ejemplo, que es adolescente, cada vez que me dice que no sabe cómo tiene que hacer algo, le contesto eso. Y digo, pon un vídeo y lo miras y ya lo haces. Claro.
¿De qué se ha operado con YouTube? ¿De qué se ha operado con YouTube?
No se ha operado, pero vamos, ¿vale? Entiendes que lo pueden hacer todo, pero bueno, saliendo del tema este del periodismo y demás, a ver, que es verdad, reconocerlo es más fácil, pero bueno, tienes que ser persona ante todo y tienes que tener sentido común y tienes que... Yo no escucho... Yo antes me acuerdo que en la tele sí que veía algún debate de esos, no me acuerdo, ya no veo ninguno. Yo me siento, o me sentía, peor dicho, infoxicada, que había una palabra por ahí que lo decía, yo sí que me lo sentí, siempre me sentí así. Pero esta pregunta además va un poco a Julio, que lo veo ahí pensativo. Yo te he notado muy preocupado, preocupado, lo has nombrado varias veces, con el ranking de las redes sociales. Es que has dicho además literalmente, es que en Twitter solo están los lobbies, los políticos y los periodistas. ¡Ostras! ¿Te parece poco? ¿Qué es lo que pasa? Decías que estaba Instagram por encima. Te preocupa porque Instagram está cogiendo más. Pero claro, ¿quién está en Instagram? Yo hace un par de semanas escuché, es que en Twitter solo están los mayores, que dije, hostia, yo estoy en Twitter. Porque yo estoy en Twitter prácticamente y en la hermana mayor del Twitter, que me gustó mucho, lo dijo una periodista de aquí, que es hija de periodistas, que ha aprendido el oficio de ellos, Yolanda Linares, lo dijo aquí el primer contacto que hubo del curso el otro día, Sonia, dijo, para mí la radio es la hermana mayor del Twitter. Pues yo, Twitter y radio, y a veces veo algún periódico, ¿sabes? Veo algún periódico, pero ¿a quién sigo? Sigo a quien yo quiero, y la tele veo lo que yo quiero, porque la suerte que tenemos hoy en día es que no te sientas delante de la tele si quieres, a ver la mierda, una mierda con perdón que te pueden echar. Yo Telecinco prácticamente no la pongo, pero a veces la pongo porque creo que es bueno escuchar lo que te gusta y lo que no te gusta. Me refiero a los medios de comunicación. Y yo en Twitter sigo a varios y hay veces que estoy a punto de echar y de decir, mira, no te voy a seguir, que no me gusta lo que me dices, pero como sé que es un buen periodista y como sé que es, te voy a seguir siguiendo. Y tú dices que Instagram está por encima. ¿Quién sigue Instagram? ¿Qué margen, qué horquillas de gente sigue Instagram?
Más
de
más 15... que en Twitter. Si el problema es que los periodistas
Instagram todos
en
los
Twitter.
Pequeños, toda la que gente no. Pequeña. A partir de 40 alguien está de 50 están en Instagram mucha gente.
En Twitter no están tampoco.
En Instagram. ¿Quién tenga la mano quien tiene Instagram?
¡Ostras! ¡Un llenazo, vamos!
Pues
no es tanta gente. ¿Qué? Si fueran aquí de 20 años, todos estaban en Instagram.
El problema es que los periodistas no están donde está la gente. Mira, ahora mismo la gente está consumiendo información a través de Google, Facebook, WhatsApp e Instagram antes que en Twitter. ¿Qué significa eso? Que lo único que hacemos es convertir a Twitter en una especie de cámara en la que los lobbies entran, convierten cosas en trending topic. Bueno, esto se vio y hubo un momento que fue incluso positivo para el saneamiento. En el 15M se convirtieron trending topics juntándose 7 en una sala y diciendo, esto seguro que lo sabe Olga, porque esto me lo ha contado a mí Estefan, convirtiendo en trending topic lo que querían cada día convertir en trending topic. Y los periodistas seguimos los trending topics.
Fijaos en la granja de clics de la foto, ¿eh? Es algo parecido a lo que está diciendo ahora Julio.
Entonces, a mí el problema que yo os pongo con Twitter es ese, que es la sobre valoración que estamos dando continuamente a lo que sucede en una red social que cada vez es más minoritaria. Y los periodistas nos dejamos influir por políticos y grupos que están creando artificialmente discursos que no son hegemónicos y que al final somos los periodistas los que los creamos. O sea, cuando Vox se pone a decir en Twitter que hay más mujeres que asesinan niños en España que mujeres víctimas de violencia machista, y eso empiezan a mover los 7-8 en Twitter y empieza a moverse y los medios nos hacemos eco continuamente de eso que pasa, que somos los medios los que caemos en la trampa de Twitter. Porque Twitter es una trampa, porque no es real, no es real, no es real. O sea, no es una muestra de lo que es la realidad. Es lo que quería decir y viene también lo que decía Sergio del Huffington. ¿Por qué Twitter se convierte en una herramienta de los periodistas? Porque para la fábrica de churros es muy fácil. Para la fábrica de churros te metes en Twitter, ves trending topic, ves lo que es más viral, lo conviertes en contenido, en una hora tienes 10 contenidos a los que subir, a la máquina, para seguir creando. Pero no es una realidad de lo que de verdad pasa, es lo que quería decir, ¿eh? No, yo soy un, si yo estoy en Twitter, la mitad de mi, o sea, soy un adicto a Twitter, pero lo que quería decir es que no es, o sea, hay un...
No es la realidad.
Sin extenderme mucho, perdóname, Carlos.
No, acabas, por Dios.
Vox ha sido muy inteligente en el uso de las redes sociales. Ha sido capaz de crear comunidad en Facebook, en YouTube y en Instagram. Y después, cuando ha creado esas comunidades, ha influenciado en Twitter. ¿Qué ha hecho Podemos? Se ha quedado absolutamente anclado en el mundo de Twitter. Absolutamente anclado. Lo que quiero decir es que tenemos que ser conscientes de que hay una realidad existente más allá de Twitter, que a veces no somos conscientes de ello, solo eso, ¿eh? O sea, no...
Bueno, vamos a poner punto y final porque ya son más de las 9. Voy a recordaros simplemente, hemos hablado de la democratización del acceso a las redes y a los medios, de los problemas de credibilidad de los medios y la desafección entre los lectores. Twitter no es nada, dice Julio, lo ha dicho varias veces. Hemos hablado del entramado de intereses mediático-político, los lectores que también pueden ser un poder, ¿eh? Que puede convertir el medio en un panfleto, creo que esto lo decía Olga, quizá, bueno, no lo recuerdo, sí. Al día de hoy es absurdo querer ser el primero en informar, por adelantarse 3 segundos. La importancia que tiene un medio público bien gestionado, que por lo menos sirva de referencia de buen periodismo y de calidad. Y nos hemos enzarzado en un debate también sobre la titulación de periodista, que todavía tiene que dar mucho juego. Pero lo dejamos aquí. Mañana seguimos a las 10 de la mañana con Macarena, que hablará de su trayectoria, de su vida profesional, de la visibilidad de la mujer en esta profesión. Decía Olga que ella pertenece a la segunda generación de corresponsales, de mujeres que han sido corresponsales de guerra, y que en el mundo anglosajón ya son 5 generaciones. Y después a las 12 cerrará el curso Espido Freire, que nos hablará de realidad y de ficción, partiendo del hilo de su última novela llamada Alejandra. Os vemos mañana. Gracias por venir.